La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada.
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:12 tiempo del centro del país. Y aquí estamos listos, listas, listísimas para arrancar en este martes 29 de julio del 2025. Ahora sí, se acaba julio, señoras y señores. Ya estamos en la recta mega recontra final y aquí estamos listos para arrancar con todos ustedes, por supuesto, en este muy bonito martes y con la actitud de happy como debe ser. ¿Cómo andan esta mañanita? Cuéntenmelo todo. ¿Dónde andan? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde nos escriben? Dice por acá, a ver, ya se enojó aquí Miguel. Dice, hola Gaby, apenas pusieron Happy. ¿A poco ya lo habíamos puesto? A ver, mi querido Diego, aquí me está ya regañando el radioescucha Miguel y dice, apenas la pusieron hace poquito. Según yo, no la habíamos puesto. Así que no, creo que no la habíamos puesto, mi estimado. Tal vez la habías escuchado en otro lado, pero no la habíamos puesto por acá. Por eso, la verdad es que revisamos a veces repetimos un par de rolitas a propósito, pero esta no la habíamos puesto todavía. Ya saben que toda la música que ponemos la encuentran en Así las Rolas W. Así que, pero no la habíamos puesto. Gracias. También por acá dice mi querido doctor Víctor Hugo Córdoba, dice, a bailar esta mañana de martes, muy buenos días con Happy. Sí, la verdad es que siempre está rico para escucharlo. También por acá ya nos están escribiendo a través de esto, que es el WhatsAppazo, 55 25 69 09 41. Ahí es donde pueden echar un WhatsAppazo esta mañanita. Pero bueno, ¿cómo andan? Ya escucharon ustedes con mi compañera Ivette Parga, tenemos muchísima información, por supuesto, esta mañanita. Hoy vamos a tener también algunos enlaces fuera de México, pues para ver lo que está sucediendo en diferentes latitudes y harta información, por supuesto. Hoy es martes de mi querido Mario Campos, que va a andar hablándonos de su tema de medios y mensajes. Hoy estará aquí en cabina Ernesto Núñez, también nuestro muy querido explicador político arroba chamanesco. Ayer ya no pudimos porque no lográbamos enlazar la llamada telefónica. Hoy vamos a platicar con él, que también trae unos temas asasasos. Así que bueno, pues listos, por supuesto, para platicar con ustedes y para que nos cuenten todo. ¿Dónde andan? ¿Cómo se sienten? ¿Están de vacaciones? ¿Cómo andan con la chamaquiza? Si están fuera de México, ¿también tienen vacaciones o no tienen vacaciones? Ustedes échenme todos sus comentarios. Ya saben, estamos en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Estamos, por supuesto, también en el 55 51 668 900, y como ya les decía, el WhatsAppazo de todas las mañanas. Dice por acá Miguel Pérez, qué rica música. Sí, ayer también los apapachamos mucho con la música, no se pueden quejar. Ayer fue un apapacho musical de principio a fin y hoy vamos a estar igual. También por acá Alex Samaniego dice, excelente rolita, te envió saludos desde Cancún. Ah, pues qué delicia, yo te mando un abrazo, por supuesto, allá hasta Cancún. También por acá nos están escribiendo, dice, en Bern, donde inventaron la Pepsi-Cola en 1898. Mira, muy bien, no tenía la más remota idea. Un abrazote también. Reginaldo Soto, que ahora también me está escribiendo por acá por el WhatsApp. Muchísimas gracias. Y dice, un bello amanecer. Gracias por lo que compartes. Esto es en North Carolina. Gracias, Dani, por esta foto y esta efeméride que nos estás compartiendo por acá. En fin, señoras, señores, ya lo saben, tenemos harta información. Vamos a hablar de los aranceles, nos vamos a ir a Colombia. Hoy vamos a intentarlo, vamos a intentar enlazarnos a Gaza, a ver si lo logramos. Y digo intentarlo porque no está fácil, pero lo vamos a intentar. Y por supuesto hablaremos también de lo que está pasando aquí en nuestro país. Así que, ya lo saben, a esta hora, un café muy caliente y negro como mi alma. Y hoy me traje una agüita de coco por aquello de que me gustaría estar en la playa. Esa sí está bien fría. Y con esto, de fondo, y el mejor de los ánimos, arrancamos.
Nos
candidaturas que aparecen en los acordeones o vías de votación se beneficiaron de esa propaganda electoral y en consecuencia deben sancionarse, dada la afectación en que incurrieron a los principios de legalidad y de equidad de la materia. Por lo anterior, en los proyectos de la cuenta se nos propone sancionar a tales candidaturas con el 10% de los topes de gastos personales de campaña que respecto de cada elección se hayan autorizado. Esto siempre que la candidatura de que se trate haya resultado triunfadora.
No puedo compartir la propuesta de estos proyectos en lo referente a los acordeones, porque los propios proyectos que se conocieron previamente en la Comisión de Fiscalización tenían otro sustento y otra valoración jurídica.
Eso lo dije, fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informar. Y yo me asumo como lo que soy. Yo soy la gobernadora de Veracruz.
Pues aquí de nueva cuenta, me ven en el Tren Maya, trayecto Calatumbur, Escarcega, Magón, casa. Vacío, desgraciadamente. Seguiré reportando.
Iniciamos la entrega de patrullas. Adquirimos 3.500 nuevas patrullas que se van a distribuir 2 patrullas por cada cuadrante. Vamos a mejorar la seguridad. Seguimos disminuyendo la incidencia delictiva.
I don't know. I mean, based on television, I would say not particularly, because those children look very hungry. But we're giving a lot of money and a lot of food, and other nations are now stepping up. I know that this.
Así las cosas.
Minutos y bueno, gracias por acá, muchísima gente que me está escribiendo también a través de esto con la rolita que están escuchando desde Mérida, por ejemplo, me están escribiendo también por acá Eugenia Mercado, muchísimas gracias, un abrazo de verdad, los veo muy activos en esta bonita mañanita, y bueno, pues por eso nos pone de buen humor. A ver, los sonidos de la noticia con los que arrancamos y que serán los temas también el día de hoy. Escuchábamos lo que sucedió el día de ayer en el Instituto Nacional Electoral, por ahí 2 voces, la voz de Carla Humphrey, consejera del INE, y la voz de Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE, y me parece que el diario Reforma lo pone muy bien, dice, les bajan multas y les dejan el cargo, les sale barato. El INE bajó las multas a los nuevos ministros de la Corte, quienes aparecieron en acordeones, y los ajustó de acuerdo a su capacidad económica. Háganme el favor. El Consejo General del INE determinó por mayoría sancionar con multitas económicas a 168 candidatos del Poder Judicial Federal, así como de los poderes locales de la Ciudad de México y Sonora, que ganaron y aparecieron en acordeones digitales y físicos. Los consejeros advirtieron que esas guías de votación fueron propaganda ilegal pagada por grupos de interés como gobiernos, partidos y crimen organizado para favorecer a sus candidatos. Otros 508 aspirantes que perdieron, pero que también aparecieron en los acordeones, recibirán una amonestación pública. El Consejo General también determinó abrir un procedimiento oficioso para continuar con la indagatoria sobre el origen y los recursos destinados en esa ilegalidad. La regla era castigar con el 10% del tope de gastos de campaña dicha falta. Por eso escuchaban ustedes por ahí la voz de la consejera Carla Humphrey. Pero al revisar la capacidad económica de los candidatos, se les redujo la sanción hasta un 90%. ¡Qué cosa de verdad! El INE lo estamos perdiendo de una manera trágica. No tengo otra manera de decirlo. La discusión duró 5 horas. Un bloque de 7 consejeros argumentó que debía castigarse, aunque la multa fuera mínima, mientras que otros 4 alegaron que los aspirantes se deslindaron. Ah, no, bueno, pues te deslindas, entonces ya no estás, los acordeones, lo que sucedió. Y luego, bueno, pues claro, estará el Tribunal Electoral, pero ya sabemos que en el Tribunal Electoral, de los 5 que son, 3 votan siempre a favor del oficialismo. Entonces, bueno, pues ahí ya saben que eso va a transitar y seguramente en el Tribunal Electoral dirán incluso que fue una elección limpia y que no pasó nada. Es decir, se reconocen los acordeones, se reconoce todo lo que hemos dicho, pero bueno, pues unas multitas, la verdad. Por ejemplo, a Loreto Ortiz, dice por acá, 255 mil pesos, Yasmín Esquivel, 190 mil pesos, Arirene Herrería, 138 mil pesos, Lenia Batres, 89 pesos, en fin. En fin, así las cosas. La verdad es que era tan importante lo que dijera el INE ayer y en eso quedó. Al rato les vamos a tener, por supuesto, la crónica completa. Después, la voz de Rocío Nahle, la gobernadora de Veracruz, ayer en conferencia de prensa. Y miren, en unos minutos más me voy a enlazar precisamente a Veracruz, porque aquí hemos dado cuenta del caso de esta maestra Irma Hernández Cruz. Maestra jubilada, ustedes han escuchado ya el caso, que tenía unos taxis, manejaba taxi, fue secuestrada por grupos del crimen organizado. Después apareció este video en donde ella está hincada y está rodeada por 12 hombres armados, encapuchados, y después pues ella aparece muerta. Y la gobernadora de Veracruz pues sigue diciendo que esto fue un tema de un infarto. En un ratito más vamos a irnos a Veracruz y luego voy a hacer un comentario a este respecto, porque lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy: las palabras importan, señora gobernadora, las palabras importan. Luego Rubén Moreira, que sigue de vacaciones en el Tren Maya y va subiendo a sus redes sociales los videos. Rubén Moreira, diputado del PRI, anda por allá en el Tren Maya, se fue por el trayecto de Calakmul-Escárcega y dice, está casi vacío, es una tristeza. He estado subiendo videos ahí desde el Tren Maya. Y luego la jefa de gobierno, Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, también subió un video en redes sociales. Dice que se inician la entrega de patrullas, adquirimos 3,500 nuevas patrullas. Y finalmente, la voz del presidente Donald Trump en algo que es una muestra de lo que hablábamos también el día de ayer, un poco este cinismo ya global. Dice el señor Donald Trump, estaba por allá en Escocia, ya ayer les comentábamos, pues llegó a un arreglo, un acuerdo con la Unión Europea para los aranceles, y luego tuvo también reuniones ahí con el mandatario escocés, después también con el primer ministro del Reino Unido y demás. Pero de repente dice, bueno, ya lo vi en la televisión, y los niños en Gaza pues parece que tienen mucha hambre y eso no lo podemos permitir, y entonces pues vamos a mandar ayuda. Lo vi en la televisión, los niños parecen tener mucha hambre. Esas son las palabras de Donald Trump. Hoy, como ya les decía, vamos a intentar irnos precisamente hasta Gaza para tratar de que nos cuenten de viva voz, y digo, lo vamos a intentar, esperemos lograrlo, para que nos cuenten de viva voz lo que se está viviendo allá. Eso que el señor Trump ve en la televisión. Así las cosas, me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. Buenos días. Informar que, bueno, desde ayer por la noche, de nueva cuenta, fallas en la línea A del metro. Y, bueno, de acuerdo a información oficial del director del metro, que está informando que se movieron 5 postes con el cable, se llama Caterania, es el cable aéreo que sostiene lo que es la línea del metro. Estos se movieron por una falla geológica entre las estaciones Los Reyes y la estación La Paz. No hay servicio La Paz y Los Reyes, únicamente de manera provisional de Pantitlán hacia la zona de Santa Marta Catitla, por lo que muchas personas que vienen de esta zona oriente del Estado de México, pues son insuficientes los camiones que pidieron de apoyo de RTP, algunos otros vehículos que también enviaron los municipios del Estado de México para mover a los usuarios, insuficientes para mover pues a miles de personas que tienen que llegar a la Ciudad de México o bien trasladarse a esta zona oriente de la entidad mexiquense. Se espera que pueda tardar incluso por lo menos 24 horas más en repararse esto, lo que han informado las autoridades del metro. Mientras tanto, pues un caos vial también en Zaragoza por los camiones que tienen que ocupar para mover a los pasajeros de esta línea A del metro, que ha tenido muchos problemas de inundaciones y ahora también por falta del cableado de la energía eléctrica al moverse estos 5 postes del transporte colectivo metro. Por otra parte, hay un percance automovilístico, no hay lesionados, pero está afectando parcialmente a la vialidad. Esto es en lo que es circuito a la altura de lo que es la zona del Peñón con dirección al aeropuerto. Es carriles laterales, toda la carga está hacia los centrales, por lo que se detiene la vialidad partiendo de la avenida Eduardo Molina. El reporte de hoy.
Gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues ahora sí que así las calles de la Ciudad de México. Y voy contigo, Octavio García, porque entiendo que hoy hay marcha de transportistas. Adelante, Octavio.
Es correcto, Gaby. Muy buenos días. Pues ante los altos costos de los combustibles y la reparación de las unidades de transporte público concesionado en la Ciudad de México, que hacen inviable funcionar sin un ajuste de la tarifa del costo del pasaje, pues del 2020 pasó el litro de gasolina de 18.16 a 24 pesos en el presente año, y el gasto en combustible de una unidad de transporte que equivale al 40% de la ganancia diaria, pues La Fuerza Amplia de Transportistas anunció que hoy martes se movilizarán para demandar esto. Enrique Hernández, uno de los voceros de la FAT, agrupación que aglomera a más de 8,000 transportistas en el Valle de México, hizo un llamado a la Autoridad Reguladora del Transporte en la Ciudad de México para dialogar y establecer una propuesta de acción social acorde a las condiciones actuales que soportan los concesionarios del transporte público de pasajeros. Esta marcha, Gaby, partirá, es pequeña, pero partirá del Metro San Antonio Abad al Zócalo, ahí frente al antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno de la Ciudad de México, donde pues harán sus demandas. En caso contrario de que no sean atendidas, ellos prevén pues hacer un paro del servicio, y hay que tomar en cuenta que son alrededor de 33 rutas con 8,000 concesionarios nada más aquí en la Ciudad de México. Ellos dicen que podrían paralizar el servicio del transporte público concesionado en la Ciudad de México en caso de no recibir una respuesta apropiada a sus demandas, Gaby.
Híjole, bueno, pues estaremos atentos, por supuesto. Gracias, Octavio García. Esto el día de hoy. Gracias. Es para que estemos pendientes a esto y sobre todo para que tomen sus precauciones de esto que pudiera estar sucediendo el día de hoy. Ya se anuncia esta marcha y pues vamos a ver el tamaño de la misma. Ya saben, aquí en W Radio, a través de nuestras redes sociales y también aquí al aire les estaremos dando toda la información. Bueno, hoy traemos varios asuntos de los que estaremos hablando aquí en este programa. Como ya les decía, vamos por ahí de las 8:30 a.m. a tratar de enlazarnos a Gaza para ver si finalmente empieza o no a caer algo de la ayuda humanitaria. De verdad, la situación es brutal allá en esa zona del mundo. Aquí los hemos traído una y otra y otra y otra vez lo que está sucediendo por allá. Parece ser que las palabras de Trump pues abren, digamos, una línea de discordia con el señor Netanyahu. Vamos a ver si esto camina de alguna manera o no, porque lo que estamos viendo de verdad es terrible. Es terrible, es un crimen humanitario lo que está sucediendo allá en Gaza, en donde la gente se está muriendo de hambre. Hay que decirlo así, se está muriendo de hambre. Eso, de eso vamos a hablar también. El día de ayer, allá desde Escocia, como les digo, donde está Trump, pues Trump dijo que lo más seguro es que va a imponer aranceles de 15 a 20% a todo el mundo. A todos los demás países, a los que todavía falta, dice, no puedo negociar con 200, por lo tanto, lo más seguro es que vayamos a poner entre 15 y 20% de aranceles a todos los países. Vamos a ver, recuerden que todavía no sabemos a México qué nos va a tocar de aranceles en este juego, casi casi reality show de Trump con el mundo, de qué aranceles pone o no. A Europa le puso un 15% de aranceles. Las reacciones desde Europa no han sido particularmente buenas, ¿eh? Hay enojo de algunos países europeos con el liderazgo de la Unión Europea, pero bueno, eso fue lo que dijo. Recuerden, el 1 de agosto, que sería este viernes, es cuando estarían ya entrarían en vigor los aranceles. Dice que del 15 al 20%, hoy estaremos hablando de ello y otras cosas más también con Enrique Quintana. Y más del mundo, el día de ayer en Colombia, vaya nota allá desde Colombia, lo que está sucediendo con el expresidente Uribe. Y hoy lo destaca el diario La Jornada en primera plana. El expresidente Álvaro Uribe fue acusado de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal para evitar ser señalado de tener vínculos con el paramilitarismo en un fallo sin precedente en ese país. Se le declaró culpable y se espera que en la próxima audiencia se dé a conocer la condena. Esto está sucediendo allá en Colombia. Vamos también a tratar de enlazarnos por ahí de las 8 de la mañana precisamente con nuestros compañeros allá en Colombia, pues para que nos cuenten esto, vaya sacudida allá en ese país con el expresidente Álvaro Uribe. Y aquí en México, ya les decíamos, pues la calificación de la elección judicial. Ahora sí que parece ser que los consejeros electorales o una buena parte de ellos están en plan de, pues haya sido como haya sido, ya que pase esto, ya la calificamos y a lo que sigue, sí, nada más que en el Inter se llevan, ahora sí que lo vamos a decir de manera muy coloquial, se llevan entre las patas el prestigio y lo que ha sido el Instituto Nacional Electoral hasta este momento. Vaya, vaya asunto, sin lugar a dudas. Y lo de Veracruz, que lo de Veracruz duele y duele en serio. Alejandro Aguirre, periodista allá en Veracruz, tú le has dado seguimiento y parece ser que la gobernadora Nale, pues insiste, insiste, insiste. Adelante, Alejandro, muy buenos días.
Hola, Gaby, ¿cómo estás? Abrazos desde el estado de Veracruz. Ayer la gobernadora Nale salió a buscar matizar sus declaraciones respecto a las que todos conocemos que ha hecho, donde de alguna forma había comentado que la profesora Hernández, producto del secuestro que sufrió, de la violencia, de la tortura que sufrió, había muerto de un infarto. durante, por supuesto, lo que conocemos después de este video que se viralizó y demás. Ayer la gobernadora se hizo acompañar en su conferencia de los lunes, Gaby, con un médico legista. Este médico legista pues fundamentó, atestiguó, respaldó esta declaración, diciendo que con base en su expertise, con base en lo que había revisado, con base en las pruebas y en la revisión correspondiente, en efecto, la profesora Hernández había fallecido producto de un infarto derivado de, pues, de las impresiones que estaba viviendo en ese momento, de haber sido violentada, de haber sido torturada y demás, que incluso, dice el médico legista, los golpes que ella tenía, las contusiones eran a la altura del pecho, a la altura de donde se encuentra el corazón, sí tenía en otras partes del cuerpo, pero básicamente ahí, y que eso le habría provocado, junto con las impresiones correspondientes y un pues corazón de alguna forma débil, le habían provocado el infarto. Es decir, la gobernadora también dijo que, bueno, llamó miserables a todos aquellos que de alguna forma habían jugado con esta, o habían malinterpretado, según sus palabras, o habían sacado de contexto lo que ella había dicho. Incluso comentó que lo que dijo en todo momento es verdad y que ella no estaba minimizando el acto. Y es que se hizo mucho hincapié, Gaby, en que con las palabras que ella usó habría buscado atenuar el hecho, ¿no?, diciendo que la muerte de la profesora Hernández había sido por muerte natural y no necesariamente por lo ocurrido. Y la gobernadora dice que sí, que ella nunca dijo eso, que en realidad murió por el acto, pero provocado por un infarto y no le habían dado muerte, pues, los captores. Insisto, fue un intento de matizar las declaraciones acompañándose del médico legista. ¿Cómo está la situación en Veracruz? Igual. Es decir, el delito de extorsión continúa igual. Claro. La zozobra en la zona continúa igual, Gaby. No, la gente no quiere hablar. Los taxistas no quieren hablar. Los profesores no quieren hablar. La gente no quiere hablar en Álamo, Temapache, Gaby. Hay mucha zozobra, hay miedo, la gente no quiere platicar sobre lo ocurrido con la profesora Hernández y temen que esto se pueda extender a más personas del gremio de los taxistas.
Sí, y esa es la realidad, Alejandro, es decir, lo que estás comentando. La gente no quiere hablar, la gente tiene miedo, está la zozobra, lo que sucedió, y volvemos a lo mismo. Ahorita voy a poner el audio de la gobernadora, pero volvemos a lo mismo. Es decir, sí, bueno, en una de esas... Es cierto que pudo haber muerto de un infarto, pero es un infarto después de todo lo que le sucedió. Es decir, uno no puede no mencionar, no decir, no nombrar el horror. Y entonces, bueno, y sale, y además sale con ese tono, que se ve que además anda bien peleada con los medios de comunicación por allá, ¿verdad?
Está molesta, Gaby. Está molesta. El tono lo denota, lo deja claro. Mira, lo cierto es que basta escucharla, sí. Basta escucharla, está molesta, se siente agredida y se siente también malinterpretada en sus declaraciones ante un hecho tan delicado.
Así
como
es.
La profesora Hernández, sí está molesta la gobernadora, es notorio, dices que tienes las declaraciones,
sí,
ahí,
ahorita,
¿no?,
las vamos a poner, sí. Exactamente, pero bueno, te mando un abrazo, querido Alejandro, y gracias por este enlace, un abrazote.
Fuerte abrazo, Gaby, que tengas buen día. Gracias.
Alejandro Aguirre, periodista en Veracruz. Vamos a escuchar a la gobernadora Rocío Nale el día de ayer en esto que nos dice Alejandro, porque creo que el tono de voz importa. Vamos a escuchar justo lo que dijo. Recuerden, había comentado que la maestra había muerto de un infarto y todo el mundo dijo, bueno, sí, pero no podemos negar todo lo que sucedió para que en tal caso le hubiera dado un infarto a la maestra. Y yo lo dije desde el día de ayer, las palabras importan, nombrar importa. Poner las cosas en su justa dimensión importa. Compartir la indignación importa. Tener empatía importa. Vamos a escuchar a la gobernadora Nale.
Miren, yo qué dije, es de miserables. Es de miserables a una familia enlutada, porque hay una familia enlutada, llevarlo a niveles de escándalo. Pero aquí está el doctor que hizo la necropsia, ¿eh? Aquí está. La maestra fue violentada. Después, eso lo dije, fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informar. Y yo me asumo como lo que soy. Yo soy la gobernadora de Veracruz y la responsable del Estado. Y voy a dar cara siempre. Siempre voy a dar cara. En los hechos buenos, en los hechos malos. Y todos los días trabajamos, todos los días, y voy a salir, doy una rueda de prensa a la semana, y cuando hay casos vienen mis secretarios y explican y ya. Esa es mi manera y así lo voy a seguir haciendo. Y yo les he dicho a la prensa que ustedes son libres. Aquí yo no voy a decirles a ustedes cómo hagan su trabajo, ¿no? De ninguna manera. Si allá en México empezó el nado sincronizado que conocimos, ya los conozco bastante bien el nado sincronizado, está bien, yo no me voy a detener en trabajar. Un homicidio doloso de viernes a sábado, un homicidio doloso de sábado a domingo y un homicidio doloso de domingo a lunes. Lo ideal es que fueran cero, uno. Hoy, el único homicidio doloso de Veracruz, de 48 que hubo en el país, primera plana. Está bien, yo no les digo cómo hagan su trabajo allá en México. Cada quien, yo sí sé lo que estoy haciendo aquí. Y a los veracruzanos y a las veracruzanas les digo, yo trabajo todos los días, yo voy a trabajar los casi 5 años, 4 meses que me faltan, dando cara, siendo...
Bueno, eso fue lo que dijo la gobernadora Nale, ya lo escucharon, el tono de enojo, de desafío, cuando era mucho más fácil decir, a ver, lamento profundamente lo que sucedió, la manera como se violentó a esta profesora y vamos, por supuesto, a perseguir ese delito. Pero seguir insistiendo en que sí fue infarto, ahí está el médico, y luego hacer todo sobre ella. Cuando tú, frente a una tragedia, lo que haces es jalar el reflector hacia tu propia persona, la palabra mezquina se aplica hacia otro lado. Gobernadora, y no necesariamente a los medios de comunicación. Parece fundamental, y lo voy a decir una y otra vez, las palabras importan. Y ayer era una buena oportunidad para que ella dijera, a ver, sí, lo que quise decir fue esto, lo lamentamos y hacia adelante. Y no convertirse en una víctima discursiva ahora de los medios de comunicación. En fin, así las cosas esta mañanita, les digo, mucho tema por delante. Y mucho de qué hablar, por supuesto. Está comenzando en estos momentos la conferencia todas las mañanas, o está 3 segundos de comenzar la conferencia todas las mañanas. Nos vamos a ir al corte, tenemos muchos temas que tienen que ver con la inseguridad también en nuestro país, en un ratito más vamos a hablar también de ello, y harta cosita más. Así que ya saben dónde nos encuentran. Por cierto, recuerden que este programa se transmite completitititito de principio a fin a través de TikTok, de YouTube y de X, de W Radio México. Por lo pronto, nos vamos al corte. ¡Suele!
Hoy, en Así las Cosas.
Apertura de denuncia en las fiscalías estatales y se generará la carpeta de investigación en el caso de extorsión presencial. Despliegue de células de inteligencia e investigación en la zona con la finalidad de detener a los responsables. Esta investigación se hará en la unidad especializada contra el secuestro y la extorsión. Esto es posible gracias a la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y las facultades de investigación que se han adquirido. En la presente administración, 8 entidades registran el 66% de las extorsiones a nivel nacional. Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 34 minutos. Escucharon ustedes la voz del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisamente hablando el pasado 8 de julio, se presentó esta estrategia nacional contra la extorsión. Y veo hoy destacado en la primera plana del diario Reforma, alarma a Coparmex, nivel de inseguridad, estiman caída del 12.8% en inversiones a causa de violencia, y lo tienen destacado también, por supuesto, en sus redes sociales, en la red social de Coparmex Nacional, dice, identificamos un deterioro alarmante en las condiciones de seguridad del país. Y me da mucho gusto saludar en la línea nuevamente a Juan José Sierra Álvarez, el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de la Coparmex. Juan José, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bien, Gaby, muy buen día a tu auditorio y gracias por la oportunidad.
No, al contrario, Juan José, pues a ver, me pareció pues delicado esto que están ustedes diciendo y por eso pues abrirte el micrófono para que nos expreses qué es lo que les está preocupando en Coparmex.
Sí, mira, nosotros, platicarte, Gaby, que nosotros tenemos en Data Coparmex, que es las encuestas que hacemos, es un mix de encuestas con la información que tenemos con datos oficiales. Uh-huh. Tenemos el monitor de seguridad precisamente para venir teniendo la sensibilidad de lo que está pasando en las regiones del país.
Ajá.
La seguridad no es un tema coyuntural, regional, la seguridad es un problema nacional, ¿no? Claro. Sí, claro. Y es alarmante, por eso lo dijimos en la rueda de prensa. Y utilizamos, Gaby, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Uh-huh. Y el periodo que estamos analizando es de enero a junio del 2025, de este año. Y en el primer semestre, Gaby, de este año, México registró 5,887 víctimas de extorsión, la cifra más alta desde que hay registros oficiales.
Wow.
Esto representa, ¿esto qué quiere decir? Que hay un incremento del 83% en comparación con hace una década que se inició estos registros oficiales. Y efectivamente la extorsión es un delito, Gaby, que más es el que más afecta al sector empresarial, especialmente a la micro, pequeña y mediana empresa, impactando directamente con su operación y la generación de los empleos en todas las regiones del país. Y ahí desde Coparmex nosotros también estamos haciendo un llamado de urgencia, uh-huh, con sentido de urgencia, a los legisladores, a las fuerzas políticas, para que aprueben la ley general que castiga la extorsión, evitar la puerta giratoria, Gaby, y que unificar los criterios en todos los estados para el tema de aplicar sanciones, darle las herramientas a los ministerios públicos y a los jueces para el tema de extorsión. No puede ser que muchas de esas extorsiones, primero, Gaby, salen de los penales. Esta ley tiene que sancionar a los penales del país. No puede haber de ningún penal de este país que salga una llamada para extorsionar. El problema es que no solamente extorsionan, sino también hay llamadas para otro tipo de actividades. Necesitamos esta ley general de extorsión. Te doy, analizamos tres indicadores, muy rápido te los doy.
Sí, ¿cuál?
El indicador de asesinato, el indicador de robo a negocio, uh-huh, y por supuesto el de extorsión.
Uh-huh.
El de asesinato, en el primer semestre del 2025 se registraron 13,090 víctimas de asesinato, ¿no?
Uh-huh.
Esto sí representa una reducción del 15.8% respecto al mismo periodo, y donde existe una alta concentración de violencias es en Colima, Sinaloa, Morelos, uh-huh, donde hay tasas de 55 y 80 víctimas por cada 100,000 habitantes. 10 de los 20 municipios más violentos, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Guerrero.
Uh-huh.
El tema es, como siempre en estos delitos, la cifra negra, lo que claro, no se denuncia, ¿no? El indicador de robo a negocio, se iniciaron 34,012 carpetas de investigación por robo a negocio. Hubo una reducción del 9.7%. Sin embargo, el dato que nos alarma, nos preocupa, es el 41.7% de estos delitos, uh-huh, fueron con violencia, ¿no? Uh-huh. Afectando a trabajadores y, por supuesto, a propietarios.
Uh-huh.
Y pues hay una percepción en el tema de inseguridad del 63.2% de acuerdo al INEGI.
Sí.
Es decir, la población adulta se siente insegura en su ciudad. Pues esto daña la cohesión social y ahuyenta la inversión. No podemos hablar de que si hay inseguridad, pues no hay desarrollo económico en nuestro país, y que hemos sido consistentes, Gaby, desde Coparmex, en decir que si México quiere ser atractivo a la inversión, tenemos que trabajar en seguridad, en certeza jurídica y en energía.
Claro.
Y la seguridad, pues se construye desde la evidencia, ¿no? Con visión de largo plazo, que fortalezca la confianza, que combata la impunidad y genere estas condiciones de desarrollo económico. Pero también hay un anhelo de paz en el país.
Sí, eso es cierto. Y a ver, estoy platicando con Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de la Coparmex. A ver, Juan José, y sí, bueno, pues aquí hemos estado dando cuenta en estos últimos días de casos incluso muy puntuales, desde asuntos como lo de esta tragedia con la maestra en Veracruz, que también es un tema de extorsión, lo que pasó en el Estado de México, este operativo en donde, bueno, pues la gente sigue atemorizada, pues porque están en el sur del Estado de México conviviendo todo el día con estos niveles de extorsión, y de ahí nos podríamos ir al resto del país. Pero a ver, en esto que dices, y se presentó justo la Estrategia Nacional contra la Extorsión, ¿ustedes han tenido comunicación o conversaciones, por ejemplo, con el secretario García Harfuch?
Sí, hemos tenido encuentros en el consejo del Consejo Coordinador Empresarial, donde hemos expresado estas preocupaciones. Uh-huh. En la reunión que se tuvo en Sinaloa, en Culiacán, asistió nuestra presidenta Marta Reyes, la presidenta de Culiacán, que pues ahí están los datos de lo que está sucediendo en Sinaloa y en Culiacán. Efectivamente, creemos que este anuncio y estrategia, con algunos ya detenciones en el tema de extorsión, pues es muy importante, Gaby. Es fundamental, creo que era necesario para el país. Pero esto se tiene que complementar con esta ley general de extorsión, uh-huh, que creemos que es pues muy importante para el tema de contención y sobre todo de reducción de este delito, que no solo afecta a las empresas, también afecta a la extorsión a las familias. Y sí, que sí, hablar de una cifra negra de 96.7%, pues es altísima, ¿no? Sí. Es decir, no te permite ver cuál es la realidad, sí, la dimensión del problema, efectivamente. Y te habla que hay una falta de confianza a la autoridad, que la gente tiene miedo al denunciar por represalias, y por esta falta de confianza que creo que es fundamental. Y otra cosa muy importante, uh-huh, en la extorsión, Gaby, es que lo que nos dicen los empresarios en las distintas regiones es que, por supuesto que está la delincuencia organizada, pero hay extorsiones de autoridades en los municipios, en los estados, que por hacer cumplir la ley, extorsionan al empresario, ¿no? Por eso creemos que es importante esta ley general de castigo a la extorsión.
Oye, y este dato que ponen aquí, dice, nuestros socios nos dicen que el ánimo para invertir bajó 12.8 puntos porcentuales, y luego también dice por acá, la pérdida del ánimo para invertir se situó por niveles de 36%, niveles no vistos desde la pandemia. Eso también lo dijiste el día de ayer cuando se presentó este monitor de seguridad. ¿A qué se refieren con esto? Es decir, ¿esto cómo lo están midiendo?
Sí, mira, nosotros tenemos Data Coparmex, que ahí se desprende el monitor de seguridad. Uh-huh. Y en Data Coparmex son las encuestas que hacemos a las empresas socias.
Okay.
En los 71 centros empresariales. Y ese dato no es inventado, es contestado por las empresas socias en los 71 centros empresariales. Y las empresas socias nos dijeron, en el último cuatrimestre del 2024, en Data Coparmex, uh-huh, que el ánimo para invertir había bajado 12.8 puntos porcentuales. Se situó el ánimo en niveles no vistos desde la pandemia, efectivamente. El nivel de 36% es un nivel que no se había visto desde pandemia, que ahí fue cuando también bajó el ánimo para invertir. Nos contestaron los socios, Gaby, que era por tres razones principales. La primera, fíjate, la inseguridad.
Sí.
La segunda era toda la crispación política que había, la inestabilidad política.
Ajá.
Y tercera, por falta de incertidumbre jurídica.
Sí, recordarás, a raíz de la elección judicial, ¿no?
Es correcto. Un tema que afectó a la certidumbre jurídica fue precisamente la aprobación de la reforma al Poder Judicial, efectivamente. Y eso fue lo que contestaron las empresas socias de Coparmex. Y además te doy otro dato de Data Coparmex, Gaby. Uno de cada dos socios, uh-huh, esta también es la encuesta, donde vemos el tema de la seguridad, nos contestaron que uno de cada dos socios por lo menos ha sido víctima de un delito. Es decir, quiere decir que algunos fueron víctimas de más de un delito, pero el 50% de los socios en Coparmex, en los 71 centros empresariales, ha sido víctima de por lo menos un delito. Y nos contestaron también, esto fue datos del último cuatrimestre del 2024, primer lugar robo a mercancías, segundo lugar robo a transporte y tercer lugar el tema de la extorsión, que también pues ahí va incluido el cobro de piso, y que esto, pues como bien lo dije al principio, ha crecido de manera exorbitante el tema de la extorsión.
Sí, sí. Y eso es una realidad, es decir, eso no lo puede negar, bueno, no lo ha negado ni siquiera el gobierno, esa es una realidad, y me parece que esa es sin lugar a dudas donde vamos a tener que poner el foco. Me pareció fundamental tenerte al aire con esto, y veremos también cuál es la respuesta que viene en parte de las autoridades. Gracias, Juan José, que tengas un buen día.
Un abrazo, Gaby. Gracias por la oportunidad.
No, siempre abierto los micrófonos. Gracias. Es Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Y pues sí, vaya datos, ¿eh? Y recordemos, cuando estamos hablando de empresas y demás, nos lo decía muy bien Enrique Quintana hace unos días con datos del INEGI, la mayoría de las empresas en México en realidad son micros y pequeñas y acaso medianas empresas, ¿eh? No estamos hablando solamente de las grandes empresas que a veces nos vienen a la mente cuando escuchamos la palabra empresa. Estamos hablando pues de la tortillería, estamos hablando de la tienda abarrotes, estamos hablando de lo que ustedes quieran. Micros, pequeñas y medianas empresas son la grandísima mayoría de las empresas en este país. Y bueno, pues esto, alarma Coparmex, nivel de inseguridad con datos oficiales. Vamos a ver si hay alguna respuesta de parte de las autoridades.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:51 a.m, mi querido Enrique Quintana. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. A ver, pues esto que parece, o me imagino es una buena noticia, lo destacan ustedes en primera en primera plana. Repunta 13.5% exportación manufacturera. Pues eso es una buena noticia, ¿no?
Sin lugar a dudas.
A ver, ¿qué pasó ahí?
Sin lugar a dudas, muy buena. Y sorprendió además porque pues ya estamos en tiempo de arancel. El 84% de nuestro comercio es con Estados Unidos y se esperaba que ya para el mes de junio, que es la cifra que se reportó, pues ya se notara, estuviese ya, digamos, más sensible. Pero no, resulta que no. Y particularmente a Estados Unidos, las exportaciones no petroleras crecieron 15% en junio.
Órale, órale.
Entonces, pues, ¿qué está pasando?
Sí, ¿qué está pasando? Exactamente.
Mira, hay dos consideraciones. Una, es cierto, como se ha dicho, que el grueso de las exportaciones mexicanas está bajo el régimen del T-MEC, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y aunque desde marzo hay sectores que ya pagan arancel, el del automóvil, acero, aluminio, notoriamente, y los productos que están fuera del T-MEC, si el grueso de las exportaciones, hay cierta discrepancia de cuánto es, digamos que los que lo ven más bajo es como el 75, los que lo ven más alto es como el 87, pero bueno, es un porcentaje muy elevado, en cualquier caso. Si eso no paga arancel, pues está ganando mercado en Estados Unidos.
Claro. Ah, ya.
Es decir, está tomando una parte de lo que otros países que eventualmente ya pagan arancel han perdido.
Ah. O sea, como si nos estuviéramos, digamos, medio aprovechando el hecho de que no se pague el arancel frente a otros productos de otros países que sí lo pagan. O sea, como ganando ese cacho del mercado.
Así es.
Mira, qué
interesante. Y por eso es tan relevante que esta semana se confirme que ese porcentaje va a seguir sin pagar arancel. Nos pongan para el resto el 15, el 25, que es el que tiene ahora, o el 30, lo que sea. Pero que esa parte, que es la parte sustantiva del comercio, pues no pague arancel. Porque de esa manera eventualmente podríamos seguir teniendo más éxito en el mercado norteamericano, en el mercado de Estados Unidos. Y si resultara, por ejemplo, que a Canadá sí le ponen arancel, pues con más razón, porque claro, Canadá es el segundo socio, nosotros somos el primero, Canadá es el segundo, China es el tercero, pero pues todo pinta que ha sido una noticia favorable para México cuando se ven estas cifras de comercio exterior, que, insisto, resultaron verdaderamente sorprendentes porque, por ejemplo, en la exportación no petrolera, en abril había crecido 6%, en mayo 1.6% y ahora pues resulta el 13%. Entonces, sí es algo pues que sorprende, sorprende a muchos.
Oye, el día de ayer, vamos a escuchar brevemente, son unos segunditos nada más, lo que dijo Trump. A ver, échamelo, mi George.
I would say in the range of 15-20%.
You should also be my OPEC to UK.
Probably one of those two numbers.
O sea, lo que decía Trump ayer es que posiblemente al resto del mundo le ponga entre 15 y 20% de aranceles, y además luego por ahí dijo no puedo hacer negociaciones individuales con más de 200. En fin, esto fue lo que dijo ayer. ¿Qué es lo que pintaría para el próximo 1 de agosto, verdad, Enrique?
Mira, en la parte que no tenemos, donde no hay protección del T-MEC, hoy estamos en 25.
Okay.
Si nos pusiera un arancel semejante al de otros países, pues implicaría bajarlo del 25 al 15. Uh-huh. Esa parte. Uh-huh. En el grueso de las exportaciones, pues afortunadamente, si se confirma lo que dijo el secretario Lutnick hace unos días, pues nos quedaríamos sin arancel, lo cual sería pues una ganancia para México a partir del próximo viernes. Pero con Trump...
No se sabe nunca nada.
Nunca se sabe nada.
Ni siquiera sabemos cuándo nos vamos a enterar, ¿verdad? O sea, yo sé que de aquí al viernes, pero no sabemos cuándo.
Pudiera ser mañana, pudiera ser hasta el mero jueves, casi en la víspera, así antes de que el reloj...
Su reality.
Llegue al...
Híjole.
Pero a la alarma, vamos a ver. Pero por lo pronto, noticia positiva.
Sí, noticia muy positiva. 13.5% repunta la exportación manufacturera. Y luego la otra, pues yo pensé que se habían equivocado aquí cuando me pasaron esta nota. Por eso Pemex logró finalmente darle la vuelta a sus pérdidas. Yo dije, ay, no es cierto. A ver, cuéntame, Enrique.
Mira, se reportó ayer, Pemex reporta a los mercados financieros, como otras empresas, el segundo trimestre del año. Uh-huh. Y también sorprendió que hubiera un nivel de utilidad neta de 59,500, casi 60,000 millones de pesos.
Okay.
Para compararlo. En el mismo trimestre, segundo trimestre del 2024, hubo una pérdida de 273,000 millones de pesos. Y uno dice, caray, pues qué bueno. Parece pues que finalmente se le dio la vuelta.
¿Y sí?
Pues lamentablemente no.
Oh, qué canción.
Mira, el problema...
¿Entonces qué pasó?
El problema es que este resultado financiero de Pemex derivó de las ganancias cambiarias. En el segundo trimestre del año, después de que en el periodo enero-marzo tuvimos un tipo de cambio pues que estuvo muy volátil y presionado por los anuncios de Trump, en el segundo trimestre, a partir del mes de abril, si recuerdas, pues ya ha ido a la baja.
Sí.
Está en los niveles de los que hablamos todos los días.
Así es.
Uh-huh. Y hubo una ganancia cambiaria de 120,000 millones de pesos.
Okay.
Es decir,
ya entendí. Okay.
Las deudas de Pemex, las importaciones de Pemex, el hecho de que Pemex sea deficitario en dólares...
Nos benefició en ese sentido.
Benefició a Pemex.
Okay.
Y permitió esta ganancia cambiaria, que si no hubiese existido, si hubiéramos salido tablas en esa variable, pues entonces, en lugar de tener una ganancia de 60,000 millones de pesos, hubiésemos tenido una pérdida equiparable, también de 60,000 millones de pesos. Okay. Y esto lo vemos, por ejemplo, al ver las ventas, las ventas de Pemex. En el segundo trimestre de este año cayeron 4.4% con relación al 2024. Su utilidad de operación bajó 2.2%. Entonces hay diferentes indicadores. De la producción, pues ya hemos hablado de que nomás no levanta.
Sí.
No levanta la producción de crudo. Y seguimos, a pesar de que se ha aumentado la refinación, seguimos importando pues como el 60% de la gasolina que consumimos y como el 80% del gas natural. Y la deuda proveedores, esa que tanta,
pues es enorme, ¿no?
Tantos dolores de cabeza causa, bajó un poquito, pero sigue en 430,000 millones de pesos.
Ah, pues es altísimo. No, es altísima.
Entonces, pues cuando quieras desearle algo malo a alguien,
que sea proveedor de Pemex.
Que te vuelvas proveedor de Pemex. Para que nunca te paguen.
Ahora sí me hiciste reír. Híjole, mejor reírnos que llorar, pero bueno.
Así que, pues, mira, qué bueno que hay utilidad.
Sí, qué bueno.
Pero hay que verla. Utilidad y pérdida, sí, sí. Pues obviamente sí, no. Preferimos
qué bueno,
la utilidad.
Qué bueno, nada más hay que
pero
verla.
Pero hay que dimensionarla.
Exactamente.
Hay que ponderarla. Todavía no se le da la vuelta.
Así las cosas.
A la situación.
Esta mañana, y hablando de cómo anda nuestra moneda.
Hoy más presionada, el dólar está ganando contra casi todas las monedas del mundo y andamos en 18.82. Muy animados por
sí,
los...
Sí, que te iba a preguntar, ¿por qué? ¿Por los acuerdos a los que
ha llegado? Por los acuerdos.
Ah, ya.
Por los acuerdos, el acuerdo que eventualmente esperamos
que
con
Europa
China.
Que en Europa no están nada contentos, ¿verdad? Algunos países europeos.
No, Francia.
Sí, Francia está furibunda.
Francia trina sí. Y Alemania más
también,
o menos.
Así es, sí, sí, sí.
A ver si no corren a la señora Van der Leyen. Por...
Así es, por andarle dando la mano a Trump con pues ese sí. 15%, en fin. Gracias, querido Enrique, que sea un bonito martes.
Igualmente para todos, un abrazo.
Abrazote, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Qué buena información nos trajo el día de hoy. Trae un artículo buenísimo en la página 2. La carta que México puede jugar con Estados Unidos. Y abajo lo que ya les he comentado, la fotonota siempre, pero esta nota que me parece increíble. Brilla la plata para mexicanos en el Mundial de Singapur. Sigue la cosecha de medallas de los clavadistas mexicanos en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025. Ayer Osmar Olvera y Juan Celaya se colgaron la presea de plata en la modalidad de trampolín 3 metros sincronizado. Para Osmar, de 21 años, fue la tercera presea plateada en este certamen y la séptima medalla mundialista en su carrera deportiva. También las mexicanas Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo consiguieron colgarse la medalla de plata en su debut como equipo en clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros. Pues muchísimas felicidades, la verdad, a estos extraordinarios mexicanos y mexicanas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No responde para nada.
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:08, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es martes 29 de julio del 2025. Y gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo y llamando por teléfono. Abigail López llamó por teléfono hace rato y dice, me gustó mucho esa canción de Happy. Sí, es una buena rola con la que arrancábamos a las 7 de la mañana. Y Pedro Torres Ortiz dice, ahora que está tan de moda el Chavo, ojalá pongan su canción. ¿Cuál es la canción del Chavo? Ahorita estábamos como en esa conversación. ¿Cuál es la canción del Chavo? La verdad que no sé cuál es. Y sí, creo que le ha ido bien, ¿no? A la serie de Chespirito. Creo que le ha ido bastante bien. Yo no la he visto, la verdad, debo confesarlo. Pero dicen aquí, nada más que no me puedo acordar cuál es la canción del Chavo. A ver, mi querido Diego, ¿ya la encontraste? A ver, fondeámela.
¡Qué bonita vecindad!
¿Será esa?
¡Qué bonita vecindad!
Bueno, pues ahí está. No sé si sea esa a la que se refieren, porque esa pues es la clasiquisísima, ¿no? Pero bueno, no sé si es esa, Pedro Torres Ortiz, si quieres échanos un telefonazo y dinos si esa es la canción del Chavo, pero porque la verdad es que no lo sé. Dice, no Gaby, es la de Leo Dan, me está diciendo por acá Mitch a través de, tú llegaste cuando menos te esperaba. Esa, a ver, mi querido Diego, busca esa. Tú llegaste cuando menos te esperaba, de Leo Dan. Es la que me dicen que esa es, no la que acabamos de poner nosotros, pero bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañanita. Bueno, gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo a través de todas nuestras redes sociales. A ver si es esta. No, pues prendidísima, ¿no?
Tú llegaste justo cuando menos te esperaba.
¿Eso será? Pero no tengo la más remota idea cuál es la canción de ella. Pero bueno, ¿sí? Ah, que sí está. Ah, ya Isaac, nuestro gran jefe de información, que no sé a qué hora tiene tiempo, también ya vio la serie y dice que sí, que esa la ponen ahí. Bueno, pues Pedro Torres, dinos si le atinamos con alguna de las canciones a la serie de El Chavo, bueno, que es la de Chespirito. Y bueno, pues vamos a ver si podemos, si nos da la vida, hablamos un poquito de ello. La verdad es que ha sido todo un fenómeno, pero yo no la he podido ver. Bueno, ya saben, nos encuentran en absolutamente todas las redes sociales. Estamos en arroba así las cosas W, arroba W Radio México, en Twitter X, estamos en Facebook, estamos por supuesto también en Instagram, en así guión bajo las cosas W. Y bueno, nos pueden echar un WhatsAppazo al 55 25 69 09 41. Sí, aquí ya nos dice Cristel Barjau, dice, hola Gaby, es eso. Bueno, parece que le atinamos a la canción, pero bueno. En fin, nos queda todavía muchísimo, muchísimo por delante. Gracias a los que han comentado, sobre todo aplauden muchísimo la sección del maestro Enrique Quintana, que es el gran explicador, la verdad, para todos estos temas, lo cual me da un enorme gusto. Nos queda harto por delante, nos vamos a ir a Colombia, nos vamos a tratar de ir a Gaza, tenemos todavía mucho. Así que ya lo saben, señoras y señores, a estas horas... un café caliente, caliente y negro como mi alma, y una agüita de coco muy, pero muy fría. Y así arrancamos.
Sí, mira, nosotros tenemos Data Coparmex, que ahí se desprende el monitor de seguridad. Uh-huh. Y en Data Coparmex son las encuestas que hacemos a las empresas socias.
Okay.
En el último cuatrimestre del 2024, en Data Coparmex, uh-huh, el ánimo para invertir había bajado 12.8 puntos porcentuales. Se situó el ánimo en niveles no vistos desde la pandemia, efectivamente, que ahí fue cuando también bajó el ánimo para invertir. Nos contestaron los socios, Gaby, que era por tres razones principales. La primera, la inseguridad. La segunda era toda la crispación política que había, la inestabilidad política. Y tercera, por falta de incertidumbre jurídica.
Las candidaturas que aparecen en los acordeones o vías de votación se beneficiaron de esa propaganda electoral y en consecuencia deben sancionarse, dada la afectación en que incurrieron a los principios de legalidad y de equidad de la materia. Por lo anterior, en los proyectos de la cuenta se nos propone sancionar a tales candidaturas con el 10% de los topes de gastos personales de campaña que respecto de cada elección se hayan autorizado. Esto siempre que la candidatura de que se trate se haya resultado triunfadora.
No puedo compartir la propuesta de estos proyectos en lo referente a los acordeones, porque los propios proyectos que se conocieron previamente en la Comisión de Fiscalización tenían otro sustento y otra valoración jurídica.
Eso lo dije, fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informar. Y yo me asumo como lo que soy. Yo soy la gobernadora de Veracruz.
Iniciamos la entrega de patrullas. Adquirimos 3.500 nuevas patrullas que se van a distribuir, dos patrullas por cada cuadrante. Vamos a mejorar la seguridad. Seguimos disminuyendo la incidencia delictiva.
I don't know. I mean, based on television, I would say not particularly because those children look very hungry, but we're giving a lot of money and a lot of food, and other nations are now stepping up. I know that this nation is, right?
It's a humanitarian crisis.
Así las cosas.
8 de la mañana con 14 minutos. Ya se armó aquí, ya saben. Siempre se arma por acá la polémica, que se hiciera, que si no era, que se hiciera esa la canción del Chavo. Bueno, no importa, así es como está la canción del Chavo, que fue la que pusimos en este momento. Y gracias de verdad a toda la banda que se va prendiendo con absolutamente todos los temas. Por acá, me escribe, ¿quién me escribe por acá? Fabricio me dice, ¿ya viste el título de Rayuela de la Jornada? Sí, ya lo vi. Dice aquí atrás, ahora nomás los ricos tienen derecho a vacaciones. Bueno, no voy a caer en la provocación, pero bueno, pues cada quien sabe dónde vacaciona, cómo vacaciona, con qué dinero, en qué tiempos y sobre todo con qué congruencia. Gracias, por supuesto. En fin, los sonidos de la noticia ya actualizados a la hora de lo que ha estado sucediendo en esta última hora precisamente. Escuchaban ustedes la voz de Juan José Sierra Álvarez, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de la Coparmex, esta mañana aquí conmigo en Así las Cosas. Habló de este informe Data Coparmex, que como ya les decía, García, hoy destacado de manera muy importante en la primera plana del diario Reforma, alarma a Coparmex nivel de inseguridad. Al advertir una situación alarmante en materia de inseguridad en el país, el líder de la Coparmex, Juan José Sierra, indicó ayer, y hoy lo hizo también aquí en estos micrófonos, que las inversiones económicas no podrán consolidarse en esa condición. Hoy levantamos la voz ante una realidad que ya no puede seguir siendo ignorada. La inseguridad que enfrentamos es alarmante. En Coparmex tenemos claro que ningún proyecto de inversión o desarrollo puede prosperar sin condiciones mínimas de seguridad y certeza jurídica, dijo Sierra ayer en conferencia de prensa, y hoy lo reiteró aquí lo que dijo en estos micrófonos, además la parte que escuchaban ustedes ahorita, pero habló también pues justo de inseguridad, de crispación política y de la elección judicial que nos deja en una incertidumbre precisamente de justicia en el país. Y hay unos datos que son muy preocupantes. Dice, estiman caída del 12.8% en inversiones a causa de la violencia. Y bueno, pues hoy tuvimos, por supuesto, esta voz aquí también con nosotros. Y en unos minutitos más me contará mi compañera Sandra Tapia, nos contará lo que pasó ayer en el Instituto Nacional Electoral. Por ahí escuchaban la voz de Carla Humphrey, consejera del INE, y también de Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE. Sí les aplicaron sanciones a quienes compitieron, a quienes resultaron electos en la elección judicial, valga la redundancia, pero poquito, porque pues no vaya a ser. En fin, ahorita nos lo va a decir nuestra compañera Sandra Tapia. Y Rocío Nale, gobernadora de Veracruz, ya lo platicábamos hoy con mi compañero Alejandro Aguirre desde Veracruz, precisamente la gobernadora pues sigue insistiendo en sus palabras, en una absoluta incapacidad de reconocer que a veces, aunque estés diciendo lo correcto, estás hiriendo sensibilidades. Y no se trata de mentir, sino en el momento en el que se dice y se insiste en que la maestra que fue secuestrada, que después la vimos en un video en donde ella está hincada, rodeada de 12 hombres, encapuchados y armados, en donde ella dice, no hagan como yo, paguen lo que les están pidiendo, es decir, paguen las extorsiones, el derecho de piso, y luego aparece su cuerpo sin vida. La gobernadora insiste en que la maestra murió de un infarto. Y como yo lo decía, en una de esas es cierto que murió de un infarto. Pero murió de un infarto después de haber sido violentada como fue violentada. Se habla de los golpes que recibió, de todo lo que le sucedió. Entonces, es cierto, en una de esas murió de un infarto. Pero ser incapaz de tener empatía con el momento social y con el ánimo social para por lo menos ofrecer una disculpa y decir, sí, no quise minimizar el hecho y reconozco el dolor y lo que esto significa, bueno, pues esto fue imposible. Y la gobernadora Rocío Nale pues insiste en esto, insiste en que ella dijo lo correcto y que es mezquino querer hacer un escándalo sobre esto. Después la voz de Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ayer anunció la entrega de patrullas, dice que se adquirieron 3.500 nuevas patrullas que se van a distribuir, 2 patrullas por cuadrante. Bueno, pues veremos esto cómo incide también en el tema delictivo aquí en nuestra ciudad. Y finalmente, la voz de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ayer le preguntaron sobre la ayuda alimentaria allá en Gaza, la ayuda pues de alimentos, de medicinas, etcétera, todo lo que no han dejado pasar y lo que está sucediendo allá en Gaza, y tal cual dijo, bueno, sí, lo vi en la televisión, se ve que hay niños que parecen tener mucha hambre. El señor Trump, debo confesarlo, no deja de sorprenderme. En fin, así las cosas esta mañanita, y me voy precisamente contigo, querida Sandra Tapia, a ver qué sucedió en el Instituto Nacional Electoral el día de ayer. Adelante, Sandra.
¿Qué tal? Te saludo, Gaby. Así es, pues por mayoría el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó imponer sanciones económicas a los 9 ministros y ministras electos que conformarán esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por la aparición de su nombre en los llamados acordeones en la elección judicial. Las consejerías argumentaron, Gaby, que aunque la generación de estas guías de votación, que también así se les llamó, fue ajena a estas candidaturas, se considera una aportación prohibida al beneficiarse directamente. Esta sanción también se aplica a 118 candidaturas que obtuvieron el triunfo este pasado 1 de junio, ya que se consideró también a las magistraturas electas del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de las salas regionales, de los tribunales de circuito y de juzgados de distrito. Vamos a escuchar a Carla Humphrey, quien es la presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE. Escuchemos.
Para afirmar que tales elementos fueron elaborados por personas ajenas a las candidaturas, anota que corresponden a propaganda electoral, porque los acordeones tuvieron la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía las candidaturas que desde el punto de vista de quienes las elaboraron eran las mejores opciones. Por lo que hace a la temporalidad, su difusión aconteció en los actuales procesos electorales. Tales candidaturas no realizaron ninguna acción eficaz tendente a su cese o retiro con el fin de evitar que se afectaran los principios que rigen los procesos electorales. Las candidaturas que aparecen en los acordeones o guías de votación se beneficiaron de esa propaganda electoral y en consecuencia deben sancionarse dada la afectación en que incurrieron a los principios de legalidad y de equidad de la materia.
Luego de un largo debate y de opiniones divididas, en el que, por cierto, la consejera presidenta Guadalupe Tadei consideró que, bueno, el INE será la burla de estas pequeñas multas, por esas pequeñas multas, y también las consejerías avalaron sancionar con una amonestación pública a las candidaturas que aparecieron en los acordeones y que no ganaron la elección. Hay que señalar que se pretendía que estas candidaturas que aparecieron en los acordeones y no ganaron, pues tuvieran incluso una sanción económica. Esto ya no se aprobó al finalizar este debate. La consejera presidenta argumentó que no está justificada la imposición de estas multas que por la aparición de estos nombres de los ganadores en los acordeones, y también este asunto considera llegará hasta el Tribunal Federal Electoral. Vamos a escucharla.
La respuesta ejemplar, la sanción, pues ni siquiera llega a ser sanción ejemplar. Y ese es otro tema que va a ser criticado para este instituto en las voces que normalmente critican el actuar del instituto. Y bien visto, por otro lado, porque dirán, pues es un juego estas multas o es una burla otros la imposición de estas multas tan pequeñas. Pero es tan obvio que no teníamos la posibilidad de establecer unas multas adecuadas, las sanciones, como normalmente lo ha venido haciendo este instituto, no de ahorita ni de estos últimos años, es desde que nace la Unidad Técnica de Fiscalización, que no podemos llegar a los volúmenes de sanciones que se requerirían para poder dar el golpe ejemplar a estas prácticas, por cierto, irregulares.
El cálculo de las sanciones económicas a estas candidaturas ganadoras se llevó a cabo a partir de 10% del tope de gastos de cada elección, aunado a la capacidad económica de cada persona, lo que genera que pues las sanciones económicas, Gaby, varíen. En el caso de la Suprema Corte y de las magistraturas electas, la sanción más alta será para Loretta Ortiz con 255,000 pesos, seguida de Yasmín Esquivel con 190,000 pesos. Con las multas más bajas para estos cargos serán para el próximo ministro presidente Hugo Aguilar y con Irving Espinosa con 79,000 pesos. Lo cierto es que en este debate se reconoció por parte de diversos candidatos, consejeros electorales, entre ellos Claudia Zavala, que faltó tiempo para investigar exhaustivamente esta situación, ya que la Unidad Técnica de Fiscalización solo contó con unas semanas para hacer estas indagatorias sobre el origen de los acordeones. Este fue el debate que se llevó a cabo y la resolución final sobre esta situación, que bueno, era muy, digamos que fue muy polémica en su momento, en estas últimas horas, y que concluye con esta decisión del INE, con una mayoría de las consejerías en esta sesión, Gaby. Es el reporte que tengo.
Sí, pero entonces, a ver, Sandra, siguiendo lo que estás narrando, qué enredado está todo. A ver, siguiendo lo que estás narrando es, la consejera presidenta del INE le parece que estas sanciones que se ponen son demasiado pequeñitas, que casi son ridículas. Entonces me imagino que en tal caso hubiera querido unas sanciones más altas, pero por el otro lado, pues ella ha sido de las que dice, pues tampoco se puede investigar lo de los famosos acordeones. Sí se reconoce que hubo ilegalidad, pero otros dicen no tuvimos el tiempo suficiente para investigarlo. Y entonces, bueno, pues se llega, digamos, a esta votación con estas sí micromultas, hay que decirlo, que le pongan a Loretta Ortiz 250 $35,000 con lo que gana Loretta Ortiz y demás asuntos, pues evidentemente es una multa chiquititita. Pero entonces, pues lo que entiendo es sí, tendrían que haber sido más altas, sí hubo ilegalidades, pero así no. Está un poco enredado, ¿no, Sandra?
Sí, sí, de hecho, desde el principio fue un debate complejo, Gaby, enredado. La consejera presidenta pues, estaba en contra de este proyecto desde el inicio, sobre todo porque no se pudo detectar que estas candidaturas realmente fueran estuvieran vinculadas con los acordeones y que estas candidaturas pues estuvieran impulsadas justamente desde este lugar, desde las propias candidaturas, sino desde otros espacios. Y ella decía, bueno, ¿de qué sirve que se den estas multas si son muy pequeñas? Por un lado, y por otro lado, no tenían referencia, Gaby, es el argumento también que decían en el debate, no había una referencia de cómo se tenía que multar este tipo de anomalías, dado que siempre fue con base a los ejercicios que tenían por los partidos políticos, pero no por claro. Estas candidaturas individuales. Entonces, sí había un reconocimiento de que había una ilegalidad, había alguna irregularidad, y que se tenía que evidenciar, se tenía que dejar algún antecedente de que no se puede actuar así en la próxima elección, y que, bueno, efectivamente, al final de cuentas, son unas multas muy pequeñas, uy, que básicamente son significativas para que haya un precedente.
Gracias, gracias, Sandra Tapia. Sí, bueno, si con eso quisieron sentar un precedente, pues yo imagino que quien vaya a participar en la siguiente elección, pues está riendo desde ahorita. Pues si la multa, por ejemplo, a Hugo Aguilar, el próximo ministro presidente de la Corte, es de $79,000, pues entonces te ríes, ¿no? Y ya, pues que aparezca yo en cualquier cantidad de acordeones, pues con esa multititita, pues verdaderamente, y sí, claro, pues es que no, antes eran partidos políticos, sí se reconocen irregularidades, sí estuvo mal, sí los acordeones, pero no sabemos qué hacer, tuvimos poco tiempo. Ale VL me escribe por acá a través de Facebook. Dice, 5 mexicanos de nivel preparatoria compitieron en la Olimpiada Internacional de Economía en Bakú, Azerbaiyán 2025. Por primera vez en la historia ganaron 2 oros y 2 platas individuales, segundo lugar mundial en Business Case y octavo lugar a nivel mundial. Ayer, 28 de julio, fue la ceremonia de clausura y premiación y llegan mañana a la Ciudad de México a las 7:30 horas. Bueno, pues a ver si podemos platicar con ellos. Y sí, de hecho, ayer daba yo un adelanto de esta información que por ahí me la estaban acercando también a través de Twitter, a través de X. En fin, así las cosas esta mañanita, señoras y señores. Nos vamos al corte y a ver si logramos enlazarnos ahorita a Gaza.
Hoy, en Así las Cosas.
Bueno, son las 8:34 a.m. y ustedes lo saben, en este programa de manera muy particular he tratado de no dejar de hablar de lo que está sucediendo allá en Gaza. Hemos tenido algunos enlaces cuando así se ha podido y hemos tenido varias voces por acá también, tanto en el análisis en México, también desde Europa y también desde la propia zona. El día de ayer platicábamos aquí con Fausto Pretelín, hemos platicado con Andrea Rizzi, obviamente nuestro internacionalista Mauricio Mechulán, pero también nos hemos podido enlazar allá a Gaza. Recuerden que platiqué en su momento con Aitor Zabalgoyascoa, coordinador de emergencias de Médicos Sin Frontera, estaba allá en Gaza, y aquí en nuestro estudio estuvo José Luis Michelena, director ejecutivo de Médicos Sin Frontera para México y Centroamérica, en donde hablábamos precisamente de esta situación, y ahora pues logramos enlazarnos nuevamente hasta allá, y saludo en la línea al doctor Francisco Ramiro García, referente médico del proyecto. Entiendo que estás allá en Gaza, pertenecen también a Médicos Sin Fronteras. Buenas tardes, doctor. Saludos desde México.
Hola, buenas tardes. Aquí, pues, saludos desde Gaza, desde Khan Yunis, en el sur de Gaza.
En el sur de Gaza. Pues, doctor, creo que es muy importante transmitir en un mundo donde las noticias circulan tan rápido, transmitir lo que realmente se está viviendo en estos momentos allá en Gaza. Hablamos, por supuesto, de los ataques, de la violencia, pero también del hambre. Doctor, ¿tú qué has estado viviendo en estos días, semanas? No sé cuánto tiempo lleves por allá.
Pues llevo ya un mes, entré en Gaza el 3 de julio y sí, una cosa muy muy urgente de mucha necesidad ahora mismo aquí en Gaza es la comida. La población viene de un bloqueo completo que hubo después, justo después del alto el fuego de 2 o 3 meses, y ese bloqueo se abrió ligeramente, pero no está entrando suficiente comida, y lo notamos en nuestro centro de salud, donde tenemos programas donde atendemos a malnutridos, y lo vemos en la población. Aquí en el mercado, es una de las cosas que falta más ahora mismo, comida.
Donde tú te encuentras, no sé si pudieras como describirnos un poco qué tipo de población es o qué tipo de urbanidad es donde tú te encuentras, y sobre todo también en qué condiciones está, doctor.
Pues aquí donde estoy ahora mismo es una zona de desplazados. Aquí en Gaza, el ejército israelí lanza órdenes de evacuación, más o menos tiene dividida lo que es Gaza como en bloques, y en sus, podemos decir, operaciones militares lanza como órdenes de evacuación a población que han tenido que dejar zonas urbanas, y mucha población se ha tenido que ir a zonas donde antes eran o zonas de cultivo o zonas sin tener edificios, y han tenido que hacer pues construcciones con tiendas de campaña, con plásticos, y es ahora mismo donde estoy yo, es todo es una zona de desplazados que han tenido que viven en tiendas de campaña y casas que hacen con material que han encontrado o con plásticos.
¿Y cómo es un día, ahora sí, cómo es la cotidianidad en un lugar así, doctor? Estamos hablando de las personas desplazadas, de estos plásticos, de estas tiendas. ¿Cómo puede ser un día en la cotidianidad allá?
Aquí, desgraciadamente, lo que lleva el día a la gente es la búsqueda de comida. Ahora mismo en los mercados hay muy poca comida disponible, los precios están súper altos y dependen de un sistema de distribución que ha acordado el gobierno israelí con una organización estadounidense, donde tienen 4 puntos de distribución para 2 millones de personas, que es una cosa que realmente no tiene explicación ni lógica. Antes de que el gobierno israelí acordara con esta organización establecer estos 4 puntos de distribución de comida para 2 millones de personas, repito, uh-huh, antes, a través de las organizaciones de Naciones Unidas, había 400 puntos de distribución, donde de manera más o menos efectiva, porque siempre ha habido problemas para pasar el bloqueo de la frontera, se hacían esas distribuciones. Ahora mismo solamente hay 4 puntos donde se convierte en cada día en una trampa mortal para la gente, por el hecho de que se convierte en una especie de competición a ver quién es el más rápido, el más fuerte para llegar a recoger esta comida, porque nunca es suficiente. Estamos hablando, ya le digo, de 4 puntos de distribución para 2 millones de personas. Y en estos puntos de distribución hay personas de seguridad que utilizan disparos, ¿vale? O armas para controlar este flujo de personas. Nosotros tenemos un centro de salud que está cerca de uno de estos puntos, y todos los días recibimos heridos, tanto por las alambradas que utilizan para controlar el flujo de personas, como heridos de bala tienen esta carta blanca para controlar esta cantidad de gente que viene a buscar la comida en estos puntos de distribución.
Uf, estoy hablando con el doctor Francisco Ramiro García. él es referente médico de proyecto, están afiliados, digamos, están junto con Médicos Sin Frontera y estamos allá en la zona sur de Gaza. Doctor, a ver, es casi impresionante imaginárselo desde fuera, o casi imposible imaginarlo desde fuera. Es decir, estamos hablando de 4 puntos de distribución de comida cuando antes había 400 puntos de distribución, pero además lo que sucede alrededor, y de repente escuchamos al gobierno israelí sobre todo decir que cuando se habla de que incluso se ataca a la gente que está yendo a estos puntos de distribución por comida, que esto es propaganda, pero entiendo que esto ustedes lo están viendo y lo están viviendo cotidianamente, doctor.
Sí. Como le decía, nosotros estamos gestionando 2 centros de salud y uno de ellos está cerca de uno de estos puntos de distribución, y todos los días recibimos heridos, y es eso, de verdad, que está pasando. No sé, a ver, qué intenciones, o sí lo sé, pero tampoco quiero adentrarme mucho, que las intenciones que tiene el gobierno israelí con esas declaraciones. Pero nosotros, le puedo asegurar que todos los días recibimos heridos, y algunos heridos de bala, de esas distribuciones que hace esta organización estadounidense que está validada o que tiene el permiso de Israel para hacer estas distribuciones. Sí. Todos los días.
Y por eso es importante escucharlo de viva voz. El tema del hambre, doctor, y sobre todo los niños, las niñas, los infantes, estamos viendo algunas fotografías que son también muy impresionantes. ¿Ustedes están viendo esto también, el hambre, sobre todo en los más pequeños?
A ver, nosotros en el centro de salud tenemos 2 programas de... Bueno, podemos decir, tenemos un programa de atención a malnutridos. Uh-huh. Podemos decir que es un programa ambulatorio. Son malnutridos que no son que no tienen complicaciones médicas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, tenemos una parte del programa que es para atender a embarazadas y mujeres que están amamantando niños. Y en este programa recibimos, en las últimas semanas, estamos teniendo 60 nuevas admisiones cada semana de embarazadas o mujeres que están amamantando, que según nuestro protocolo médico son malnutridas. Entonces tenemos 60 nuevas admisiones cada semana, en estas últimas semanas. También tenemos una parte en la que tratamos a niños de 6 meses a 5 años, que también hemos visto en estas semanas un aumento en las admisiones. Y luego tenemos un programa que es para atender a niños malnutridos menores de 6 meses, porque la madre, por diferentes razones, no tiene suficiente leche materna. Y este programa, que es otro de los problemas que se tiene aquí dentro de Gaza, que es ese bloqueo que existe en la frontera, pues este programa que tenemos para atender a los niños malnutridos menores de 6 meses, hemos tenido que dejar de aceptar nuevas admisiones porque no tenemos leche suficiente. Es una leche artificial en polvo con la que ayudamos a estos niños malnutridos, y llevamos 2 semanas, bueno, yo diría más 3 semanas, sin poder admitir nuevos niños porque no tenemos suficiente leche, porque no pasa ese bloqueo, o no puede pasar esa frontera con Israel.
Sí, y dice, bueno, y es importante escuchártelo a ti, que estás ahí, doctor. A ver, dicen también el gobierno de Israel, lo que dice es, a ver, sí está pasando la ayuda, pero no la están distribuyendo las organizaciones que les toca distribuirlas, y lo que nosotros sabemos es que está más bien concentrado en estos 4 lugares y de ahí no puede salir. Es decir, no es que no se les permita o que las organizaciones no estén distribuyendo lo que está llegando, doctor.
A ver, yo lo que puedo decir... lo que dejan entrar no es suficiente. No es suficiente, no dejan entrar suficientes medicamentos, no dejan entrar suficiente comida, no dejan entrar combustible para el funcionamiento, ¿no? Tanto del hospital como de las depuradoras, ¿no? Aquí al final es una zona para el agua potable, depende mucho de grandes desalinizadoras, perdón, que necesitan también de combustible. Y no entra lo suficiente. Están dejando entrar, ya como comentaba al principio, ¿no? Después del alto el fuego hubo un bloqueo completo de 2 o 3 meses, y ahora estamos en un bloqueo parcial, pero lo que dejan entrar sigue siendo insuficiente. No llega para tener o cubrir las necesidades de una manera digna.
Tú lo sabes bien porque eres doctor. ¿Qué pasa con los pequeños, las pequeñas que están en niveles de malnutrición así? Si sigue adelante, digamos, su curso de vida, ¿son daños irreversibles, doctor?
Sí, los niños malnutridos en un principio tienen un riesgo de mortalidad más alto por pues cómo afecta la malnutrición al sistema inmune, a la capacidad de defenderse, del cuerpo defenderse contra infecciones, y también a medio y largo plazo tiene influencia en el desarrollo físico y cognitivo de los niños. Entonces, esto está dañando esta generación para futuros años, claro, desgraciadamente.
¿Qué le dices, doctor? Y te agradezco estos minutos, por supuesto, y para cerrar esta conversación, y las vamos a seguir teniendo porque no podemos dejar de hablar de lo que sucede en Gaza, pero ¿qué le compartes a la gente que tal vez hoy, no sé, por acá en México, en las ciudades, están haciendo un poco su vida cotidiana y dicen, bueno, pero Gaza nos queda lejos? ¿Qué les dirías, doctor?
Pues yo lo que diría, que para mí, que vengo de un país civilizado, democrático, que es España, y como para otros, para gente que vive en países democráticos y civilizados, que lo que está pasando aquí de verdad es injustificable, que realmente yo como persona no entiendo cómo sigue pasando esto. O sea, de verdad que es una falta al respeto de los derechos de la gente. Entiendo que estamos en, o es una guerra, pero todo lo que está sufriendo aquí la población civil es injustificable. Es injustificable. Y bueno, un llamamiento también a los gobiernos. Es que todavía no, a mí me cuesta entender que no haya realmente una respuesta más contundente para la situación de lo que está pasando aquí. Pero bueno, ese es el mensaje.
Y sé que sé que se te cortó un poco la voz también, y lo entiendo perfecto, porque bueno, no es lo mismo estar donde yo estoy a estarlo viviendo donde lo estás viviendo tú allá, doctor. Te agradezco estos minutos y vamos a seguir con Médicos Sin Frontera una y otra vez hablando de esto, porque no podemos quedarnos callados. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias a ustedes también.
Gracias. Es Francisco Ramiro García, referente médico de proyecto Médicos Sin Frontera, ya desde Gaza. Es duro, ¿no? Es duro escucharlo, lo hemos escuchado una y otra vez, y la verdad es que pues no podemos dejar de hacerlo. Ahorita yo lo estaba viendo, estábamos en un Zoom, por cierto, creo que el Zoom, no sé si se alcanzó a ver en YouTube, pero lo teníamos también ahí, y pues se quebró el doctor, empezaron a salir lágrimas cuando le pregunté esto, ¿no? ¿Qué le compartirías a la gente que está allá afuera? Y sí, yo sé que tenemos un montón de problemas en México y tenemos un montón de problemas donde ustedes quieran. Eso lo tengo clarísimo, clarísimo. Pero esto que está sucediendo allá es criminal, lo que está sucediendo en Gaza. Es absolutamente criminal lo que sigue haciendo el gobierno de Israel. Es absolutamente criminal. Y nos lo han dicho aquí una y otra vez, ¿eh? ¿Qué pasa con los demás países? Incluso hay que decirlo, pasa con el nuestro, ¿no? De verdad. La contundencia, ya lo sé que hay demasiados asuntos, pero esto que están haciendo en Gaza es brutal. Y por eso nos enlazamos y queremos escuchar la voz de quien está ahí. No hay medicamentos, los niños están muriendo de hambre, ya no pueden aceptar más niños. Sí, ya se habla de genocidio, se pone la palabra sobre la mesa. Y creo que vamos a tener que poner esas palabras sobre la mesa. Uf, que nada humano no sea lejano.
Así las cosas. Teléfonos en cabina. 55-5166-8900. Lada sin costo. 807-1814-14.
You're calling this show. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W.
Bueno, son las 8 de la mañana con 55 minutos, cambiamos radicalmente de tema y me da un enorme gusto saludar aquí en la cabina nuevamente a Julio César Cervantes Parra, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Julio César, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
No, hombre, me encanta además que estés aquí porque se viene la Feria de Afores 2025 y me decías ahorita antes de entrar al aire que ya es la tercera que te toca a ti, ¿verdad?
Es correcto, y es la cuarta ocasión acción que la realizamos en el Zócalo.
En el Zócalo capitalino, así que bueno, pues ya, a ver, ¿cuándo empieza?
Empezamos este viernes a partir de las 9 de la mañana, los esperamos de 9 a 6 de la tarde y hasta el martes 5 de agosto. La Feria de las Afores es el lugar idóneo para que resuelvan sus dudas acerca de su Afore, de cómo tramitar una pensión, en general prepararnos financieramente para el retiro.
¿Quiénes van? ¿Quiénes están exponiendo en esta feria?
Exponen las Afores, están las 10 Afores, pero también estamos todas las instituciones públicas, de hecho más de 20, que tenemos vinculación con el sistema de ahorro para el retiro, con el sistema de pensiones. Por ejemplo, está el IMSS, si tienes dudas sobre tu afiliación, sobre cómo tramitar una pensión, si tus datos son correctos, incluso para registrar a tus beneficiarios, va a estar el IMSS para checar, por ejemplo, las semanas de cotización, cuánto tiempo has trabajado con cotización al IMSS, en caso de los trabajadores al servicio del Estado va a estar el ISSSTE. En caso de que tengas también dudas sobre tu crédito de vivienda, cuánto tienes ahorrado en esta subcuenta, van a estar el Infonavit y el Fobiste, que van a resolver todas tus dudas. Créditos, también está la opción de estar con Infonacot, con Financiera para el Bienestar. CETES Directo, que es una opción pública para invertir con muy buenas tasas de rendimiento y sin comisiones. Y otras instituciones públicas que ayudan a los trabajadores como Conducef, como la Profedet, que son los abogados de los trabajadores. Incluso el SAT, si tienes algún trámite que no has podido realizar, el SAT va a estar con nosotros prácticamente con todos los trámites, sobre todo en los días entre semana y el fin de semana con alguno de los trámites. Entonces, la feria es un lugar donde puedes hacer más de 45 trámites en un solo lugar, en una sola mañana. Te pedimos únicamente que lleves tu credencial de elector como identificación, un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, y si tienes a la mano tu CURP o tu número del Seguro Social, con eso puedes tener acceso a una amplia gama de trámites. Si no tienes la CURP, incluso ahí va a estar Renapo, que también ya va a estar tomando las fotos para la nueva CURP, y también va a estar el registro civil en caso de que requieras una copia de tu acta de nacimiento. Todas las instituciones estamos ahí justamente para ayudar a que la gente planifique su retiro, porque la feria no solo es para la gente que ya está más cercana a la jubilación, a los 60, 65 años, porque para este tema hay que prepararnos desde jóvenes. Desde tu primer empleo es vital que elijas la Afore que más te conviene en cuanto al rendimiento, y ahí justamente en la Feria de las Afores te damos herramientas de educación financiera, tips, actividades lúdicas donde te puedes involucrar con el sistema y sobre todo hacer tuyo el patrimonio que es tu cuenta individual.
Sí, y eso es muy importante porque no estamos hablando solamente de quienes ya podríamos estar como más cercanos en edad, ¿no? Sino lo hemos platicado con ustedes una y otra y otra vez, que entre más temprano nosotros elijamos una Afore, desde más temprano estemos metidos en con la conciencia de que algún día nos iremos a retirar, pues también nuestro retiro va a ser mucho mejor. ¿Habrá pláticas también?
Sí, tenemos más de 20 horas de pláticas de educación financiera y también sobre tips prácticos de cómo realizar los trámites. Por ejemplo, tendremos pláticas que nos ayudan a orientar y que hagamos directamente los trámites a través de las aplicaciones o con las instituciones involucradas. ¿Esto por qué? Porque hemos detectado que mucha gente, al no tener acceso a la información, acude a coyotes, a gestores que a veces les cobran una comisión por hacer trámites que son totalmente gratuitos. Toda esta educación en materia previsional y financiera queremos que esté accesible a la gente, también incluso a través de redes sociales, con tips tan sencillos como que hagas un presupuesto familiar personal para poder dedicar una parte de lo que te quede al ahorro voluntario que le denominamos en el sistema, para que con ello vayas incrementando poco a poco tu patrimonio, porque hay que recordar que ese dinero que se deposita en la Afore se invierte de manera muy segura en un portafolio muy diversificado y que de manera histórica ha dado hasta más del 10% de rendimiento.
Bueno, no se lo pueden perder esta feria de Afores. Dices, comienza este viernes y hasta el martes 5 de agosto.
Es correcto.
En el Zócalo de la Ciudad de México, y la entrada es gratuita, ¿no?
La entrada y los trámites son totalmente gratuitos. De 9 a 6.
Eso es muy importante. A ver, Julio César, aprovecho que te tengo aquí. ¿Cómo les ha ido a las Afores? Estamos en un año complejo, ahora sí que por todos lados, entre que si los aranceles, que si no sé qué, que si la moneda, que en fin, ha sido un año muy complejo. Y luego hay muchas personas que nos preguntan, y bueno, ¿qué tan seguro es que mi dinero esté en una Afore? ¿Tú qué les dirías, Julio César? Primero, ¿cómo les ha ido? Y sobre todo esto de la seguridad.
Sí, el sistema de ahorro para el retiro tiene, a base de la historia que ha venido construyendo en materia regulatoria, un régimen de inversión, es decir, los bonos o las acciones que les permitimos invertir a las Afores son de una diversidad lo suficientemente buena para otorgar rendimientos muy atractivos a los trabajadores. De hecho, es importante que el público sepa que de los 7.5 billones con B de bono que se acumulan en el sistema, prácticamente 4 billones provienen solo del rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que las Afores han buscado un portafolio diversificado entre bonos, acciones, que le dé el mayor rendimiento posible a los trabajadores. Y en este entorno volátil, todos sabemos, con temas arancelarios, si bien ha habido volatilidad, las Afores han sabido acomodarse y diversificar de tal manera que en lo que va del año tenemos prácticamente medio billón en plusvalías, es decir, en rendimientos ganados. Tuvimos un mes que fue el mes de más volatilidad, en abril, donde pues sí, hubo en los índices accionarios algunas caídas que desde luego se reflejaron en el portafolio, pero prácticamente el siguiente mes, en mayo, tuvimos solo en mayo 175 mil millones de plusvalías de ganancias. Entonces, digamos que los mercados financieros se han, acomodado y las Afores han sabido aprovechar el entorno de tasas que todavía están elevadas. ¿Por qué? Porque las Afores tienen una visión de largo plazo. El plazo promedio ponderado, que es la medida o la métrica financiera que utilizamos para medir a cuánto tiempo están las inversiones de las Afores, está a más de 10 años, y las Afores son principalmente muy activas en bonos de largo plazo, de 20 años, o en inversiones de visión de largo plazo, también incluso como en infraestructura.
Oye, y eso es importante decirlo, porque de repente hay como algún desconocimiento, que imagino que también son cosas que ustedes podrán explicar en esta feria. A ver, aquí nos pregunta alguien, por ejemplo, ¿cómo sé si tengo una Afore? Porque igual de repente ya estás en alguna Afore y no tienes la más remota idea ni en dónde estás, ni qué. ¿Eso también lo van a poder aclarar?
Claro, sí. De hecho, es el trámite principal que buscamos que la gente realice, que localice su Afore. Si tú no tienes idea de una Afore, digamos que la regla es muy sencilla. Si tuviste un trabajo que tuvo cotización al IMSS o LISSSTE, con toda seguridad tienes Afore. Pero si no recibes un estado de cuenta o si no sabes cuánto tienes ahorrado, podemos en la feria ubicarte tu cuenta individual únicamente con proporcionar tu CURP. Ahora, si no puedes venir a la feria, incluso la CONSAR tiene herramientas a distancia para que cheques esta información. Tenemos el teléfono, que es el SARTEL, el 55-13-28-5000. Ahí únicamente proporcionando tu CURP, ubicamos dónde está tu cuenta individual y te ayudemos a que la registres. ¿Qué es esto de registrarla? Que la Afore, que firmes prácticamente contrato con una Afore para que te tome una foto, te tome tus huellas y tu cuenta se haga plenamente segura y esté ya invertida en un portafolio, porque de otra manera, pues la cuenta está un tiempo en Banco de México, que es una opción plenamente segura, pero puedes obtener, claro, en este caso, más rendimiento.
Y es importante porque debo decir que yo, por ejemplo, no sabía dónde estaba mi Afore y hace un par de años me ayudaron a localizarla y ya la tengo y ya está ahí. Fue un trámite en realidad muy, muy sencillo. Pues Julio César, felicidades de verdad. Creo que lo que hacen es muy importante, sobre todo para que estemos fomentando la cultura del retiro, para que estemos conscientes de que algún día vendrá el retiro y que las mejores condiciones para el mismo también nos van a permitir una mejor vida para nosotros y para los nuestros. Así que recuerden, es la Feria de las Afores, Feria de Afores 2025 en el Zócalo de la Ciudad de México, de este viernes al próximo martes. Dense una vuelta por ahí. Julio César, gracias.
Gracias, los esperamos en el Zócalo.
Gracias, es Julio César Cervantes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada la.
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9:12, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 29 de julio del 2025. Y gracias, muy activos esta mañanita, también aquí a través de WhatsApp. Por aquí hay personas que por aquí, por ejemplo, me están escribiendo. A ver, me dice por acá, pues alguien que se llama JH. que se refiere a una fotografía. A ver, voy a volver a decir lo mismo una y otra vez. El día de ayer comenté la portada del diario El País de el fin de semana. Una portada con una fotografía durísima, en donde pues se ve a un niño en Gaza, de unos 3 años más o menos, de espalda, y donde se le ven los huesos y donde se le ve el esqueleto, pues de lo que hemos estado oyendo hablar todo el tiempo, del hambre que están padeciendo allá. Hay otro caso de un bebé que murió pesando menos que cuando había nacido. Y ese caso es de un bebé que tenía un problema genético y que, ojo, falleció no porque tuviera el problema genético, sino porque nunca pudo tener la leche que necesitaba precisamente por ese problema genético que tenía y falleció. Y me siguen discutiendo por acá algunos, como esta persona que se llama J.H. a través de WhatsApp, y me dice: di que no son las mismas fotografías. No, no son las mismas fotografías, pero es el mismo drama. Y si queremos matizar y decir, no, es que esta persona falleció porque era un asunto genético, la otra persona, híjole, mano, ya no estamos para andar matizando nada. Lo que está sucediendo en Gaza es criminal. Y sea una fotografía o la otra, o las que quieran, las que absolutamente quieran. Y les vuelvo a recomendar este documental que tuve la oportunidad de ver este fin de semana, de Wim Wenders. Este es sobre el fotógrafo Sebastián Salgado, que acaba de fallecer hace poquito. Este extraordinario fotógrafo brasileño, que aquí en México hubo una exposición hace un par de meses en el Museo de Antropología que se llamaba Amazonia, y extraordinaria. Y véanlo, y vean sobre todo la necesidad de mirar las cosas, no de matizarlas, y no de voltear a ver hacia otro lado. Así que muy importante, por supuesto, esto. Y yo sé que cuando hablamos de estos asuntos hay quienes se prenden y quienes dicen que no, y que es hasta antisemita señalar al gobierno de Israel. Pues ahí está lo que están haciendo, y me enlacé hace rato directo con un doctor en Gaza. Así las cosas esta mañanita, y ya lo saben, estamos en todas, absolutamente todas las redes sociales. Nos encuentran en Twitter X, nos encuentran también en Facebook, que no he saludado por acá. Miguel Vicencio, muchísimas gracias, lo que me estás diciendo, pues sí, ¿quién se beneficia de todo lo que está pasando por allá? Una gran pregunta. Antonio Herrera de Luna, te mando un abrazote. Carlos Carlitos Pérez, como siempre. Pepe Lozano también. En fin, toda la gente que nos está escribiendo, ya saben que estamos en todas las redes sociales, arroba así las cosas, W, arroba W Radio México. Me pueden echar un WhatsAppazo al 55 25 69 09 41. Por aquí nos han preguntado también temas de las Afores. Ahorita ya les estamos pasando y contestando todo lo que nos han preguntado. Y llamadas telefónicas. Noé Mireles me dice: qué padre que pusieron la canción de La Vecindad del Chavo, pero déjenla un poco más. Y la puse hace ratito, que nos pedían la canción de La Vecindad del Chavo, y luego entramos en una discusión de cuál era la buena y cuál era la mala. Y bueno, también María Eugenia Fernández, gracias. Lo que nos dice es que hace 2 bimestres que no te deposita en la ayuda de bienestar para adultos mayores. Vamos a ver ahí qué está pasando. Si nos puedes llamar, María Eugenia, decirnos en dónde vives, en qué ciudad vives, para que le podamos dar seguimiento. Y también Ana Patricia dice: acabo de escuchar al doctor, ¿cómo podemos ayudar? Me quebró escucharlo. Sí, este doctor de Médicos Sin Fronteras, con el que me enlacé hace ratito allá hasta Gaza, y que nos habló, ahora sí que de viva voz, de lo que están viviendo en ese momento. En fin, nos queda todavía muchísimo por delante. Acaba de terminar la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Nosotros tenemos el día de hoy a Ernesto Núñez. Lo recuperamos de ayer, porque ayer se nos cortó la comunicación. Hoy tenemos a Ernesto Núñez, y por supuesto es martes de Mario Campos. Así que ya lo saben, esta rola que suena muy bonita, ¿no? A ver, súbele tantito, mi George. Esta me gusta mucho. The Lumineers van a estar en el Pepsi Center el próximo 18 de octubre. No friegues, Diego. Estamos en julio. Bueno, el próximo 18 de octubre de 2034, seguramente, no, de este año, van a estar ahí en el Pepsi Center. Y bueno, pues este es un rolo, no, no, no. A mí me gusta mucho. Y con esto arrancamos la hora de las 9.
El programa de sarampión se está conteniendo bastante bien. Tenemos todavía alrededor de 3.500 casos de sarampión detectados en todo este periodo de tiempo. Han fallecido 12 personas por sarampión.
Sí, mira, nosotros tenemos Data Coparmex, que ahí se desprende el monitor de seguridad. Uh-huh. Y en Data Coparmex son las encuestas que hacemos a las empresas socias.
Okay.
En el último cuatrimestre del 2024, en Data Coparmex, uh-huh, el ánimo para invertir había bajado 12.8 puntos porcentuales. Se situó el ánimo en niveles no vistos desde la pandemia, efectivamente, que ahí fue cuando también bajó el ánimo para invertir. Nos contestaron los socios, Gaby, que era por tres razones principales. La primera, la inseguridad. La segunda era toda la crispación política que había, la inestabilidad política. Y tercera, por falta de incertidumbre jurídica.
Las candidaturas que aparecen en los acordeones o vías de votación se beneficiaron de esa propaganda electoral y en consecuencia deben sancionarse, dada la afectación en que incurrieron a los principios de legalidad y de equidad de la materia. Por lo anterior, en los proyectos de la cuenta se nos propone sancionar a tales candidaturas con el 10% de los topes de gastos personales de campaña que respecto de cada elección se hayan autorizado. Esto siempre que la candidatura de que se trate haya resultado triunfadora.
No puedo compartir la propuesta de estos proyectos en lo referente a los acordeones, porque los propios proyectos que se conocieron previamente en la Comisión de Fiscalización tenían otro sustento y otra valoración jurídica.
Eso lo dije, fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informar. Y yo me asumo como lo que soy. Yo soy la gobernadora de Veracruz.
I don't know. I mean, based on television, I would say not particularly, because those children look very hungry. But we're giving a lot of money and a lot of food, and other nations are now stepping up. I know that this nation is. Right?
Es aquí, mal, sir.
Así las cosas.
9 de la mañana con 20 minutos, mi querido David Galván, qué rico leerte por acá, te mando besos, abrazos y arrumacos. Y ahorita recuerden que la música que ponemos en el programa, la lista se llama Así las Rolas W. El otro día en Spotify, el otro día nos decían que hay otras que se llaman igual, y sí, ya vimos que hay otras que se llaman igual. Incluso hay unas que han abierto, ya saben que son regachos, con una foto mía, pero esas no son las nuestras. La que se llama Así las Rolas W y la tenemos fija en el perfil de X, de Así las Rolas, digo, Así las Cosas W, ahí está la que sí es. Pero bueno, Así las Rolas W, así es como se llama nuestra lista. Los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora, actualizados a lo que ha estado sucediendo también en estos últimos minutos, la voz de David Kersenovich, secretario de Salud del Gobierno Federal, hoy desde la conferencia mañanera, pues hablando de que hay 3.500 casos detectados de sarampión en México. Y 12 personas han fallecido. ¿Se acuerdan que hace, qué habrá sido? Como 2 meses, ¿no? Hablamos del sarampión aquí en este programa y nos decían que ya había casos de sarampión, porque se había hablado sobre todo de Estados Unidos, que ya había casos también en México, pero ya son 3.500 casos detectados de sarampión. Vamos a ver si mañana podemos hablar del tema para que nos contextualicen pues este dato, ¿no? Y 12 personas que han fallecido. Esto se informó hoy desde la conferencia mañanera. Después la voz de Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Esta mañana aquí conmigo en Así las Cosas habló de este informe Data Coparmex. Alarma a Coparmex los niveles de inseguridad en nuestro país. Preocupa aumento de las extorsiones. Es alarmante. Hoy estuvimos conversando con él y hacen un llamado sobre todo a atajar de lleno el tema de las extorsiones. Y luego las voces de Carla Humphrey, la consejera del INE, ayer en sesión del Consejo General del INE, y también la de Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE, sobre las sanciones, las no sanciones, las micro sanciones que finalmente le pusieron a algunas de las personas señaladas, pues como haber cometido irregularidades durante la elección judicial. Ya les decíamos, pues prácticamente todos los que van a la Suprema Corte de Justicia de la Nación van a tener sanciones. Hubo un debate al respecto y, por cierto, hoy le preguntaron a la presidenta de esto y esto fue lo que contestó.
Es contradictoria las resoluciones del INE, son contradictorias. En una ocasión resuelven algo y en otra ocasión resuelven otra cosa. Pues vamos a esperar a ver qué dice el tribunal.
Entre ellos estarían incluso los integrantes, futuros integrantes de la Corte.
que estarían también, eso, incluso multados.
O sea, también, ¿verdad?, dijeron en algún momento en el INE que el tema de los acordeones no había influido. Y después ahora resuelven otra cosa y votan distinto unos consejeros y otros. Pues vamos a ver qué dice el tribunal. Como yo lo dije, no se hubiera explicado la diferencia en la votación si se hubiera orientado a una u otra persona. O sea, ¿cómo es posible que el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, tenga más votos que el PRI, por cierto, y sea el de mayor número de votos y el que le sigue tenga la mitad de los votos? Si hubiera habido un acordeón, pues todos hubieran tenido el mismo número de votos.
Ay, presidenta. Ay, presidenta. Ay, presidenta. Bueno, en fin, así las cosas. Esta mañana, y por cierto, eso de que le sorprenda que unos votan de una manera y otros de otro, pues así sucede en la democracia, ¿no? Digo, no todos tienen que votar igual, por ejemplo, en el INE. Ay, presidenta, ¿eso de qué nombre? Lo de los acordeones, sí, no fue, sí fue, no fue. En fin, así las cosas. Esta mañanita, después la voz de la gobernadora de Veracruz, en algo que también ya les trajimos hoy desde muy temprano. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, insistió entre reproches y un les guste o no que la taxista Irma Hernández, quien fue plagiada por un grupo criminal por no pagar extorsión, murió por un infarto. Hoy ya les trajimos esto y de verdad, pues es siempre lamentable escuchar la poca empatía en situaciones como las que nos encontramos. Y finalmente la voz de Trump. Trump hablando de que por la televisión ya vio que los niños y las niñas en Gaza tienen hambre y que eso no es aceptable. Ya saben, el tono del señor Trump. Hoy también hablábamos con Enrique Quintana de lo que posiblemente se venga, 15 o 20% de aranceles, dice Trump, que va a ser para todo el mundo. Vamos a ver si eso sucede. Recuerden que el 1 de agosto es la fecha en donde arrancaría esta imposición de aranceles. Hoy tuvimos el análisis también con el maestro Enrique Quintana y hablamos de dos cosas que nos llamaron la atención. Uno, que repuntó 13.5% la exportación manufacturera de México, lo cual es una muy buena noticia. La verdad es que es la cifra de junio, es el mejor avance en 11 meses, y esto por el impulso de las ventas no automotrices. Muy interesante esto que nos dijo hoy Enrique Quintana, y luego hablábamos también de que Pemex había tenido finalmente utilidad, pero se debe mucho más al tema cambiario que a lo que ha estado haciendo Pemex. Y además de hablar con el titular de Coparmex e irme a Veracruz, también el día de hoy nos fuimos a Gaza. Hoy platiqué con Francisco Ramiro García, referente médico de proyecto de Médicos Sin Fronteras al sur de Gaza. Estaba él allá, hasta allá nos enlazamos, ya está la conversación, por supuesto, en nuestras plataformas digitales. Y bueno, pues lo que me dijo es algo que él mismo está viendo. Uf, así las cosas.
El explicador con Ernesto Núñez. En así las cosas.
¡Que alguien me explique!
Oigan, me escribe por acá Omar y dice, ¿podrías mandar un saludo a mi hijo Aarón, que está en su puesto de tacos de guisado que puso en vacaciones? Ah, pues le mando un gran saludo, un abrazo, y que nos diga dónde está su puesto de tacos de guisado para que aquí lo demos a conocer y la gente se lance a comer tacos de guisado. Que bueno, a mí, por ejemplo, me encantan los tacos de guisado. Entonces, que nos diga dónde está y en estos momentos, por supuesto, le hacemos toda la promoción de vida. Señor Ernesto Núñez, qué rico verte, ¿cómo estás?
Hola, Gaby, muy bien, buenos días. Ahora sí se te escucha bien. Qué padre estar aquí, ahora sí se escucha bien.
Es que ayer te agarramos en tránsito y no se escuchaba nada, pero así bueno, es. Aquí estás, me da gusto verte.
Muchas gracias, Gaby, igualmente. Pues bien.
¿Todo en orden?
Todo más o menos en orden, pero ahí estamos.
Para ser del país, iría uno, para ser del país y estos tiempos. Oye, ayer nos empezabas a contar algo que se cortó y de verdad a mí me pareció muy importante y casi te pediría vámonos desde el principio, querido Ernesto.
Sí, pues mira, un poco lo que yo publico esta semana le titulé Una historia política de la gentrificación. Uh-huh. Y esto es porque, bueno, ahora con las marchas que ha habido, con el plan que acaba de anunciar Clara Brugada de 14 puntos, que es este bando 1, que por cierto, pues deben estar por comenzar los foros para eso.
Sí, ahora en agosto decían, ¿no?
Creo que justo por esos foros vale mucho la pena recordar la historia, Gaby. Y yo me acordaba que, pues era 1985, los chilangos ni siquiera teníamos derecho a votar todavía. Se hablaba de una reforma política en ese momento. comenzaba el sexenio de Zedillo, uh-huh. El regente era Óscar Espinosa Villarreal, estábamos hablando de un regente, no de un jefe de gobierno.
¿Qué tiempo?
Habían pasado apenas 10 años de los sismos, Gaby, uh-huh. Y cuando uno recorría ciertas colonias, sobre todo del centro, pero todavía te diría en la Roma, en la Juárez, en la Cuauhtémoc, era muy común ver estas vecindades afectadas por los sismos, estos conjuntos habitacionales que quedaron algunos destrozados, muchos de ellos habitados incluso por poblaciones callejeras, uh-huh. Que luego se fueron a meter con los años a estas vecindades, a formar comunidades. Había una muy famosa que era la Casa de Todos, que era una casa donde vivían niños de la calle ahí en la...
Cierto.
Atrás de la Alameda. Uh-huh. Me acuerdo que yo era reportero de ciudad, yo comencé en 1993. A mí me gustaba mucho caminar por ahí porque encontraba unas historias tremendas de supervivencia en la calle, uh-huh. ¿No? Un día esos chicos de la Casa de Todos se encontraron ahí, hubo una intervención de la autoridad y cuando llegó la autoridad encontró incluso cuerpos de chavos que ellos mismos los habían enterrado ahí para no alertar a la autoridad y demás. Uh-huh. Y en ese momento, Gaby, se empezó a hablar de un proyecto que se llamaba...
1995. Okay. Uh-huh.
Se empezó a hablar de un proyecto que se llamaba el Proyecto Alameda. Uh-huh. Y el Proyecto Alameda era claro. Una idea de Óscar Espinosa y Villarreal y de Reichmann, uh-huh. Reichmann International, que es esta constructora inmobiliaria canadiense muy famosa. Y yo me acuerdo esa polémica, Gaby, fue uno de los primeros temas que me tocó a mí cubrir como reportero y era muy interesante todo lo que se debatía. Las comunidades de la Alameda se rechazaban por completo el proyecto. La palabra gentrificación, no, olvídate del diccionario porque ni siquiera ha sido admitida en la RAE, pero no existía en el vocabulario, no la traíamos en la cabeza. Se empezó a hablar de gentrificación, me parece que por ahí de 2012, uh-huh. Por lo menos ya como un término de uso común en México, uh-huh. O en la Ciudad de México. Y no sabíamos que estábamos frente a un proyecto que buscaba gentrificar esa zona. Es decir, el proyecto era construir unas torres donde hoy está la Cancillería, construir un hotel enorme, construir oficinas, construir vivienda de alto costo y darle una shineada al barrio, ¿no? Y construir vivienda que iba a ser inaccesible para los habitantes originales, algunos de los cuales seguían peleando su propiedad después de lo que ocurrió con el terremoto de 1985. Los principales opositores a ese proyecto, Gaby, se llamaban, entre otros, Clara Brugada, ajá. Dolores Padierna, ajá. Leopoldo Enzástiga, Armando Quintero, ajá. El profe Bejarano, una serie de personajes que en ese momento eran asambleístas de la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal y eran militantes del PRD, pero todos tenían un origen común. El Movimiento Urbano Popular, que son estas organizaciones que se conjuntaron alrededor de los desalojos después del sismo, que luchaban por vivienda. Estaba ahí Marcos Rascón y Superbarrio, ¿no? Uh-huh. Y todos esos personajes, fíjate qué interesante, Gaby. Urbana. Después, ¿dónde están?
Claro, sí, sí, sí.
Se opusieron al proyecto, pero ¿sabes qué paró el proyecto realmente? Mm. El proyecto lo paró la crisis económica. Mm. Es decir, el sueño...
O sea, que ya no se pudo hacer.
Exacto.
Digamos.
Y mira, me acuerdo que nos explicaban a los reporteros, me acuerdo muy bien las conferencias de Óscar Espinosa, la idea era hacer un corredor que viniera desde lo que era la SEDEC Santa Fe, uh-huh. Que Manuel Camacho y Ebrard, en la época de oro del salinismo, desarrollaron lo que se llamó la SEDEC Santa Fe, uh-huh. La zona de económica o de
sí,
desarrollo
económico, algo así, uh-huh.
que en ese momento estaba aislado en Coajimalpa, bueno, todavía sí que medio aislado, ¿eh? Pero estaba completamente aislado y entonces la idea era que hacer un corredor, decían ellos, que viniera de Santa Fe y que corriera por todo el Paseo de la Reforma hasta llegar a la zona de la Alameda. Uh-huh.
A ver, espérame, es que aquí, mi querido Diego, está sonando el WhatsApp o algo de un iPad que está aquí y nos estamos poniendo nerviosos.
Sí, nos estamos poniendo. Mira, la idea era desarrollar un corredor inmobiliario que bajara por todo Reforma, que llegara hasta la Alameda, en la Alameda iba a desembocar, y eso iba a ser, Gaby, pues una gentrificación.
Iba
a gentrificar
brutal,
todo a su paso. Uh-huh. Y hubo una oposición de una izquierda que en ese momento estaba en la oposición. En 1997 llega el ingeniero Cárdenas al poder. Uh-huh. Y para febrero de 1998, bueno, yo cuento ahí en la columna cómo Óscar Espinosa le entrega una carpeta en la transición, uh-huh. Del último gobierno priista al primer gobierno democrático electo, uh-huh. Que era del PRD. le entrega una carpeta de proyectos, algunos parados completamente por la crisis económica, uh-huh, otros que estaban ya construyéndose, y entre ellos venía uno que era la Torre Mayor. Uh-huh. Lo que era el cine Chapultepec, sí, nuestros papás y yo, pues de niño me acuerdo, sí, el cine Chapultepec ahí por el metro Chapultepec. Uh-huh. Nuestros hijos ya lo que saben es que hoy hay una Torre Mayor ahí, uh-huh, de 225 metros, de 87 mil metros cuadrados de oficinas, uh-huh, y que gentrificó justamente esa zona. El ingeniero Cárdenas le tocó poner la primera piedra. Fíjate lo que son las cosas. Y yo todavía te doy un dato más simbólico. El proyecto era de Reichmann. Aquel mismo desarrollador canadiense que vio frustrado su sueño con el gobierno más neoliberal de la historia, que era el de Zedillo y Óscar Espinosa, pues con Cárdenas puso la primera piedra de esa torre, que después se fue construyendo y que se terminó de construir y se inauguró ya en tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Con Andrés Manuel vino el Bando 2, uh-huh, que era una intención de densificar la ciudad. Se hablaba entonces de que hubiera vivienda. Una de las ideas que tenían, y en eso coincidían priistas y perredistas, neoliberales y antineoliberales, uh-huh, era que la ciudad con el sismo se había ido a las periferias. Y entonces muchos de estos grupos del movimiento urbano popular habían estado invadiendo predios o siendo líderes de estos grupos que invadían predios en las periferias y que luego reclamaban servicios. Entonces, con el proceso de gentrificación al centro de la ciudad, también hay que tomar en cuenta que lo que estaba ocurriendo en las periferias era que el gobierno tenía que gastar un dineral para extender los servicios públicos, drenaje, agua, a colonias que estaban ya en los cerros, Sierra de Guadalupe en Gustavo Madero, Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa, donde por cierto operaba la UPRES, de donde era lideresa Clara Brugada, la hoy jefa de gobierno. Y entonces la idea era redensificar la ciudad en el centro para que se dejara de expandir, dejáramos de perder territorio ecológico. Y lo que parecía una buena idea de redensificar, al final fue aprovechada por algo que yo creo que es, mira, hoy en día es como que uno busca un culpable, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum culpa a Mancera, Mancera culpa a no sé quién. La verdad es que los culpables, Gaby, si quisiéramos buscar un culpable a la gentrificación, pues es un modelo económico que es mundial, es una desigualdad que es mundial. Lo que pasa es que en México la desigualdad es terrible, uh-huh, pero lo que ocurrió es que el mercado terminó apropiándose de ese fenómeno. Y lo que redensificó colonias como la Juárez, la Cuauhtémoc, la Condesa, la Roma, ahora la Portales, ahora también la Santa María de la Ribera, la San Rafael, fue el mercado. Sí. Y el mercado y una incapacidad de los gobiernos, incluso los de izquierda, de poner políticas públicas que digan, oye, pues sí que venga el mercado, sí que venga Airbnb.
Exacto, porque se dejó al mercado. Y ahorita que decías, exacto, me estaba acordando el caso de Santa Fe. Yo me acuerdo cuando la Universidad Iberoamericana se mudó a Santa Fe, yo estaba estudiando en la Ibero, no había absolutamente
nada. No vivía
nada,
nadie ahí.
Y la protesta vino de la gente que vivía en el pueblo de Santa, claro, Fe. Ahí fue mucho el tema de los panchitos, que seguramente recordarán, que era el no
allá
queremos.
En Tacubaya, ¿no?
Porque fueron, o sea, se fue haciendo caro, digamos. Y ahorita que hablabas del centro, pues también toda la inversión que hizo Slim en este primer cuadro. Con Andrés Manuel López Obrador para precisamente hacerlo. Qué bueno está esto. ¿Dónde lo encontramos completito?
Pues está en El Plumaje, en Animal Político. Ahí
me
está.
Encantó,
también
encantó,
está ahí
encantó,
en las redes y, bueno, tanto en mi Facebook como en mi Twitter, hoy X. Y, bueno, la verdad es que, mira, hoy, por ejemplo, tenemos la Torre Mítica, ¿no?
Claro.
Que es como el símbolo del triunfo de la gentrificación.
De la gentrificación, ¿no? Y de horrorosa, ¿eh? O sea, terrible. De,
sí,
verdad que uno va a la Torre Mítica, y lo digo de verdad, o sea, que he ido pocas veces porque me cuesta mucho trabajo ir, no solamente por todo lo que pasó con los árboles, que ya lo conocemos,
claro,
sino que entrar y salir es un desastre, está hecha no sé cómo, en fin,
sí,
es esta parte.
Pero fíjate,
sí,
perdón, más un,
sí,
minuto, fíjate, unos alumnos de la Ibero hicieron un reportaje muy padre de cómo las colonias resisten incluso esto. Las señoras del pueblo de Joco hoy pusieron fonditas
alrededor
para que los godines, sí, o los que somos godines, que de pronto vamos a la Torre Mítica, vayamos a comer ahí. Los pueblos resisten, ¿sabes, Gaby? Entonces, creo que esto va a ser muy interesante. Estamos en una discusión, me parece, muy de siglo XXI. A ver qué pasa. Ojalá lo del Bando 1 y estas 14 medidas ayuden a compensar,
sí,
los fenómenos de la gentrificación. Pero la verdad es que es un tema fascinante.
No, es fascinante y es bueno ponerle, por supuesto, historia. Ernesto, gracias por venir.
Al contrario, muchísimas gracias, Gabriel.
Ernesto Núñez, nuestro explicador político. Ya saben que lo pueden seguir en @chamanesco, director editorial de Animal Político. Está nuevamente los lunes. Hoy se vino aquí a la cabina en martes, lo cual me da un enorme gusto.
¡Ah!
Medios y Redes con Mario Campos en...
Y los periodistas lo saben, lo saben.
Así las cosas.
42 minutos, Mario Campos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, querida Gaby, bien, bien, contento de estar contigo. Ay, en otro martes.
Sí, me encantan los martes con Mario Campos, la verdad, y además siempre traes unos temas increíbles, y ahora traes un informe que presentó la organización Reporteros Sin Fronteras. Hace rato hablábamos de Médicos Sin Fronteras, también hay Reporteros Sin Fronteras, y entiendo que esto es a 6 meses de la elección de Donald Trump, bueno, no de la elección, de la toma de posesión de Donald Trump, ¿verdad?
Exacto, es un reporte muy cortito donde hablan de 7 aspectos que ha hecho en su administración contra los medios de comunicación, y me parece interesante porque lo que dice es que si bien Trump ha tenido una política nacionalista en temas como el comercio, en temas como el manejo de medios, pues más bien ha replicado las prácticas que se hacen en buena parte del mundo donde se combate la libertad de expresión y a los medios de comunicación. Y yo quisiera compartirte, Gaby, compartirle a nuestros amigos 3 de los aspectos que dice, a ver si les suena.
A ver.
Porque creo que...
Se parece.
Creo que... A ver, ahí te va el primero, a ver si te suena. Uso de las leyes o del Estado de Derecho para presionar a periodistas.
Suena, me suena.
Y no sé por qué el nombre de Héctor de Mauleón, así veo una H, veo una H, ¿no? Luego, la presión a los medios públicos, que en Estados Unidos es muy claro por el tema de quitarle fondos a la televisión pública y a la radio pública, y creo que en México se ha reflejado en toda esta discusión sobre si hay una captura de los medios públicos para que sean más brazos de propaganda. Y luego la tercera, las campañas contra periodistas o contra medios de comunicación de descalificaciones, que no sé si te suene algo de alguna mañanera del sexenio pasado o del actual también.
Sí. Guau, o sea, son estos 3. A ver, leyes para presionar, luego la presión a los medios públicos. En el caso más de Estados Unidos está este sistema, digamos, de medios públicos, que no es como el de México, que se creó precisamente con la idea de fortalecer de manera muy específica a los medios locales hace ya un montón de años. Siempre ha tenido por ahí, digamos, siempre le ha provocado algún escozor, sobre todo los republicanos, que siempre se han quejado de que los medios públicos en Estados Unidos son más demócratas o más hacia la izquierda o más progresistas, pero en esta ocasión, pues, Trump le aplicó el machetazo, para dejarlos sin dinero a los medios públicos, y afecta sobre todo, Mario, a los muy locales. Los medios públicos más grandes pues la pueden librar, pero los medios públicos muy locales, ya sabes, la estación en Alaska o en no sé dónde, son los más afectados, Mario.
Sí, y no lo dice el reporte, pero creo que el complemento de eso que estás diciendo, y es algo que hemos visto en México y lo hemos visto en Estados Unidos y en otros países, es que el debilitamiento de los medios va acompañado de su propia red de medios afines. Claro. Sean youtuberos, sean podcasteros, sean los de la mañanera, ¿no? Los portales, y tiene que ver con debilitar, digamos, a los medios independientes, ya sea a través del tema presupuestal, del tema de las descalificaciones, y al mismo tiempo pues ir construyendo tu propia red de medios que te aplaudan cuando lo necesitas, ¿no?
Y a ver, entonces dijiste, esta era la primera, la segunda, la presión a los medios públicos, y la tercera se me ya no la pude apuntar.
Sí, son las campañas, las campañas contra periodistas o descalificaciones, ¿no? El asunto de sembrar dudas, señalarlos como enemigos, y esto lo vimos en México, pero lo vemos con Milei, lo hemos visto en Estados Unidos diciendo que es el verdadero partido de oposición, son los medios de comunicación, señalando.
Bueno, en El Salvador ni se diga.
En El Salvador, en Nicaragua también ha pasado el mismo modelo. Es decir, me pareció interesante porque más allá de que sí ilustra uno que, además de los casos Colbert o del caso de Wall Street Journal que acaban de bajar del pool, digamos, que cubría a la Casa Blanca por publicar algo del caso Epstein que no le gustó, lo que me pareció interesante es que entendamos, uno, que no son acciones aisladas, que hay como un plan general de muchas aristas para debilitar a los medios y quedarte con medios afines, y dos, que eso que ahora reporta Reporteros Sin Fronteras para Estados Unidos, pues lo encontramos, como decías ahorita, para El Salvador, para Nicaragua, para México, para muchos otros países, y creo que vale la pena tenerlo en el radar.
Sí, que no se nos olvide que esto, y no porque sea para todos es menos grave, sino al contrario, es una tendencia que estamos viendo y que por supuesto tenemos que nombrar. Aquí hemos estado hablando un montón de lo que pasa en El Salvador, bueno, pues volteemos a ver lo que pasa cerquita también de nosotros. Gracias, querido Mario, te mando un abrazote.
Gracias a ti, Gaby, hasta la próxima.
Hasta el próximo martes, es Mario Campos, todos los martes está con nosotros con este estudio en esta ocasión. Y sí, lo que pasa arriba pasa abajo, hay una tendencia de verdad de desacreditar a los medios de comunicación y algunos lo están logrando.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 9 de la mañana con 54 minutos. Ya prácticamente nos vamos a ir, pero bueno, pues aquí mucha gente muy emocionada dice, ahora los puedo ver en cabina. Sí, recuerden que ya estamos de hace rato transmitiendo el programa completitito a través de YouTube, a través de TikTok, a través también de X. Entonces dice, no solamente los puedo ver en cabina y seguramente verán mis pelos despeinados porque todo el tiempo me estoy poniendo y quitando los audífonos. Dice, pero también pudimos ver a Chamanesco, dicen Ernesto Núñez. Nos dio muchísimo gusto. Oigan, y hace ratito comentaba que me había escrito Omar y decía que su hijo Aarón está en su puesto de tacos de guisado que puso en vacaciones. Y bueno, ya me dijo, está en Santa Cruz Mellehualco, en Iztapalapa. Así que bueno, pues si se pueden dar una vuelta por ahí para que se echen un taco y para que vean que aquí en Así las Cosas lo promovemos. Y por supuesto, un abrazo también a su papá Omar, que es chofer de plataforma. Así que te mandamos un gran, gran, gran abrazo. Y también allá tu hijo, váyanse a echar unos tacos a Santa Cruz Mellehualco en Iztapalapa. Bueno, señoras, señores, nos vamos. Hoy tuvimos muchísimos temas. Nos fuimos a Gaza, nos fuimos a Veracruz, hablamos del INE, hablamos de las exportaciones, hablamos de tantas cosas hoy en este programa que, bueno, todo lo que tenemos, por supuesto, y lo que tuvimos lo encuentran en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile, el mejor programa de la radio, y toda la programación, por supuesto, de W Radio. Y ya saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.